Esta tarde se concentra España de cara a los partidos ante Bélgica y República Checa, clasificatorios para la Eurocopa. Fiamma Benítez y Adriana Nanclares sustituyen en la convocatoria a Aitana Bonmatí y Cata Coll, que son baja por molestias físicas. A las 7 de la tarde en Las Rozas, entrenamiento abierto al público. El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Escariolo, ha hablado de su futuro en Radio Marca. Tiene contrato hasta el final del ciclo olímpico. Reconoce que las conversaciones con la federación para renovar están avanzadas y no descarta compatibilizar selección y club.
Bueno, tenemos unas conversaciones muy avanzadas. Evidentemente, el año que he tenido solo selección me ha venido muy bien. Es un poco un reseteo, ¿no? Y la verdad que tengo energía, ganas para poder, obviamente, seguir con la selección. Y así, efectivamente, terminarán estas conversaciones que creo que están bien avanzadas. Y también, si saldrá un proyecto que me atraiga de club, ¿por qué no también, desde luego?
Y un último apunte. Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, ha comprado los derechos de MotoGP por 4.200 millones de euros. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca. Esto es Radio Marca.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual, un baloncito.
Kings Cup, Copa del Reino, Grand Finale. Who's gonna play?
¿Cómo?
¿Que quién juega?
Ah, el Mallorca y el Athletic Club de Bilbao.
¡Ay, sí, dos Kings! El equipo Mallorca King y el equipo Lion King, polo de los leones.
Hombre, he visto así.
Pero solo puede haber uno, es el torneo del...
Este sábado, Athletic Mallorca. Sigue con nosotros la final de la Copa del Rey en Marcador, con Pablo López.
¡Ya no queda nada!
¿Que no es ese?
Ah, vale.
Israel Herai. 10 años de Marca Plus, juegos interactivos, premios, reportajes, fotogalerías, vídeos. Marca Plus es la publicación oficial del Giro, la Copa Davis, la Hexagon Cup, que ha sido premiada varias veces a nivel internacional. Marca Plus, descárgatela a través de la app o la web de Marca. Y por el aniversario, sorpresas y premios exclusivos. Colaboran Marca y Radio Marca. La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
¡Ojo! ¡Que viene el Sauki!
En directo y con el sello de Radio Marca, aquí comienza Directo Marca. Con Rafa Sauquillo.
¿Qué tal, familia? Buenas tardes. 1:07, 12:07 en Canarias. Lunes de Pascua, ¿Qué tal la Semana Santa? Fin de semana pasado por agua, pero también la semana entera, ¿eh? ¿Cómo ha llovido? Y hacía falta en muchas comunidades. Y aún así, escuchando los datos de cómo están los embalses en Cataluña especialmente, pues haría falta que lloviese durante bastante tiempo más. Pero bueno, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Por eso el refrán español es tan sabio. No es nada sabio lo que está pasando en nuestro fútbol. Ha sido un fin de semana triste, porque ha habido nuevos episodios racistas. En especial, empezó el sábado con ese Sestao Rayo Majadahonda, partido de Primera Federación, en el que el portero del Rayo, pues el portero del Rayo, que es negro, recibió insultos en el campo del Sestao, desde el fondo, y se fue. El portero reaccionó. Sheikh Sarr se fue directamente a por el aficionado que le estaba insultando, gritos racistas, y le cogió por la bufanda, le cogió por la pechera. Decidió el Rayo abandonar el campo. Lo cual a mí me alegra que pase, porque tiene que empezar a suceder este tipo de reacciones para que definitivamente los que van al fútbol a insultar dejen de hacerlo. Iñaki Acha es el vicepresidente del Rayo Majadahonda.
Pues está destrozado, porque es un chaval joven, es una excelente persona. Él sabe que se ha equivocado en encararse con la gente, pero me decía que es que no ha sido una ni dos, que han sido muchas. Y justo cuando te hacen el segundo gol en contra y le han hecho unos insultos que no voy ni a reproducir, pues se ha hundido, el chaval se ha hundido totalmente. No lo hemos tenido claro, yo he hablado con los jugadores, he hablado con el capitán, he bajado al vestuario. Teníamos la opción con el protocolo de racismo, ha venido los antidisturbios de la Ertzaintza, han desalojado esa zona del campo y el árbitro nos ha comunicado que teníamos la opción de volver a jugar los 8 o 10 minutos que quedaban, pero el vestuario estaba totalmente, el chaval estaba casi llorando en una esquina, pero el vestuario lo tenía muy claro y ya está, yo les he respetado a ellos, al vestuario, y le hemos comunicado al árbitro que era decisión nuestra no volver a saltar al campo.
¿El Rayo Majadahonda está dispuesto a asumir una sanción?
Sí, pues hay que asumirla, se asumirá. Esto es así, pero ahí para nosotros está por encima las personas.
Iñaki Acha, el vicepresidente del equipo majariego en Marcador. Claro, el protocolo seguramente hay que revisarlo, ¿no? Porque fue expulsado Viola Roja, Sheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda, por tomarse la justicia por su mano. Y luego se fue, cuando recibió la roja, cuando el árbitro le mostró la roja, se fue por el colegiado. Y eso también lo redactó el colegiado, como que iba a agredirle en el acta. Hay que ser sensible, ¿no? Entiendo que competición lo tendrá en cuenta porque el chaval se equivoca, pero le saca de sí ese aficionado que encima fue después a comisaría a ponerle una denuncia al portero del Rayo Majadahonda. El portero también hizo lo propio. Denuncia contra denuncia. Pero ese aficionado entiendo que no debe entrar nunca más en el campo del Sestao. Eso sí, el presidente del Sestao, River Ángel Castro, pues como que le quitó importancia hasta este punto.
Tampoco es muy lógico que el portero, en vez de ir donde el árbitro y denuncie esos insultos, se lleve la manta a la cabeza y empiece a agredir a los aficionados y incluso al árbitro. Tampoco es muy lógico. Pero bueno, yo entiendo que sí puede haber habido estos racistas. Está sin demostrar. O sea,
pero ¿y no está convirtiendo en verdugo a la víctima, presidente?
Bueno, yo estoy comentando lo que ha pasado, y ha visto todo el mundo. Es que el portero se ha lanzado a la grada a agredir a un aficionado nuestro e incluso al árbitro.
Luego vamos a intentar estar con el capitán del Rayo Majadahonda para ver cómo están los ánimos después de ese incidente del sábado, que debería ser punto de inflexión a la hora de aplicar el protocolo contra el racismo. Pero bueno, tendrá que colaborar, ¿no?, el presidente del Sestao River y el Sestao River en cortar ese tipo de insultos y prohibir la entrada a ese tipo de aficionados que la verdad no aportan nada, todo lo contrario. Eso fue el sábado, pero es que el sábado también lo que vivimos en el Coliseum fue otro episodio más. Una parte de la afición azulona, no se puede decir que fuera todo el estadio, ni muchísimo menos, no se puede generalizar, pero sí, Acuña recibió insultos, el grito de mono, vienes del mono. El futbolista del Sevilla recibió esos insultos, pero es que el ex entrenador del Getafe, Quique, el actual técnico del Sevilla, al técnico madrileño le llamaron gitano. Y Lesa Villanueva paró el partido y aplicó también el protocolo contra la violencia verbal, pero el enfado que tenía Quique, comprensible, totalmente, era morrocotudo.
Primero decir que yo estoy absolutamente orgulloso de cada poro en mis venas que me pueda respirar gitano. Pero una cosa es ser gitano o parte gitano y otra cosa es que lo utilicen como un insulto racista. Me parece aberrante. Aquí parte del público, porque hay parte que no, se cree que puede venir aquí a decir lo que quiera. Y eso es lo que está pasando en todos los estadios del mundo. Que se creen que en los estadios se puede decir lo que uno quiera, y cuando quiera y como quiera. Y nosotros somos trabajadores que venimos aquí a trabajar en un espacio en el que se nos tiene que respetar. Me parece aberrante. Me parece que en estos tiempos donde se están avanzando tantas cosas y en tantos tiempos y están avanzando tantas cosas, que nos agarren para atrás y nos echen para atrás y nos digan cosas que me parece que se salen absolutamente de cualquier mínimo espacio de convivencia. Hay que tener memoria para lo que es el fútbol y hacia dónde queremos dirigirlo. A mí eso me parece que es fundamental.
Es aberrante, estamos todos de acuerdo con Quique. Le daba la razón Bordalás, el técnico del Getafe, a su homólogo en el banquillo del Sevilla.
Sí, estoy de acuerdo con él. Llevamos tiempo denunciándolo y bueno, hasta que no se tomen medidas de verdad, medidas serias, pues obviamente vamos a, desafortunadamente, a seguir oyéndolos. Esta temporada nosotros también los hemos oído, nuestros jugadores lo han sufrido en muchos escenarios y bueno, sabéis que estoy totalmente de acuerdo y que estoy en contra de cualquier insulto, cualquier cántico racista, sea quien sea, en el estadio que sea.
El futbolista que está liderando la lucha contra el racismo en el fútbol español es Vinicius y puso un tuit diciendo: este fin de semana ni siquiera jugaré, porque no jugó ayer ante el Athletic, cumplía ciclo de amonestaciones, pero tuvimos 3 casos despreciables de racismo en España solo este sábado. Todo mi apoyo a Acuña y al entrenador Quique Flores del Sevilla, a Sar y al Rayo Majadahonda, que su valentía inspira a los demás. Los racistas deben ser expuestos y los partidos no pueden continuar con ellos en la grada. Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel, lugar que se merecen. Tuit que puso Vinicius. Pues a ver si entre todos conseguimos que desaparezca el insulto, todo tipo de insulto y más el insulto racista. Pero lo vivido este sábado en el fútbol español no se puede volver a repetir. La Liga se detiene ahora en primera, a ver si sirve para reflexionar. El parón, nuevo parón de la Liga y Sport, se detiene la Liga el próximo fin de semana, se detiene de nuevo por la disputa del sábado de la final de la Copa del Rey entre el Athletic y el Mallorca en la Cartuja de Sevilla. Es la 1:15, 12:15 en Canarias. El día viene así. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Estrenamos mes, el cuarto de este 2024. Es lunes 1 de abril de 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. La 30ª jornada de la Liga eSport se completa esta noche a las 9 con el Villarreal Atlético de Madrid. Los colchoneros a recuperar la cuarta plaza con el regreso de Griezmann y Jiménez, aprovechando que el Athletic perdió, que es quien estaba cuarto y sigue cuarto. Pensate lo que pase esta noche en la Cerámica, es el que está en la cuarta plaza, puesto Champions, plaza que quiere recuperar el equipo de Simeone. Un cholo que también quiso referirse a lo sucedido este fin de semana, estos nuevos episodios racistas, condenándolos, por supuesto.
Bueno, difícil seguir hablando más de lo mismo, de lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Depende de todos, no depende de una persona sola, depende de la sociedad entera, y obviamente necesitamos mejorar todos.
En este programa hemos sido desde siempre especialmente sensibles con el asunto del racismo en el fútbol, y llamaremos, como hemos hecho en otras ocasiones hoy, al presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio, Esteban Ibarra, para que nos diga si lo que se ha hecho este fin de semana de parar el partido, en el caso del Rayo Majadahonda, abandonar el campo del Sestao, para el partido también Iglesia Villanueva, si esto es un avance o si sirve para bien poco, porque no conseguimos acabar con los insultos y en especial los insultos racistas en nuestro fútbol. Al margen de todo esto, ese Real Madrid 2 Athletic 0 de ayer en el Bernabéu tuvo varios nombres propios en clave blanca. Bueno, ayer en clave morada, Rodrigo, que rompió su sequía con un doblete, Militao, que reapareció 7 meses después, y Bellingham, que volvía tras cumplir sanción. Partido discreto del inglés, que no es el mismo que deslumbró en el arranque de temporada. De sus 20 goles, solo 3 los ha marcado en 2024. Ancelotti.
Yo creo que hoy no tenía la frescura que habitualmente tiene. Ha jugado 2 partidos muy intensos con el equipo nacional de Inglaterra y creo que hoy lo ha apagado un poco.
El que se puso morado fue Rodrigo, así es el titular hoy de Marca. Rodrigo se pone morado. 2-0 ganó el Madrid al Athletic, dos golazos del brasileño para frenar el empuje de un Athletic con la mente puesta sin duda en la final de Copa. Militao reaparece 7 meses después, la próxima parada será el City el día 9 en ese mismo estadio, en el Santiago Bernabéu, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Con esta victoria el Madrid sigue a 8 del Barça, a falta de 8 jornadas para el final del campeonato en Primera División, un Barça que cumplió y el sábado ganó por la mínima a Las Palmas 1-0, y a Xavi, Rafa Juste, Laporta y toda la directiva le están apretando para que reconsidere su decisión de marcharse el 30 de junio.
Ahora a descansar unos días y a pensar en el Paris Saint-Germain. Nada más, ya dije, paso a paso, no cambia absolutamente nada. Rafa es un amigo, lo quiero mucho. Y nada más. Pero mejor este escenario que no el que haya que echar al entrenador, está claro.
¿Qué pasará finalmente con Xavi? Tendrá que ver, respecto a su decisión, lo que suceda a partir del próximo 10 de abril en el Parque de los Príncipes, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain. Lo veremos y luego lo comentaremos en el corrillo. Al margen de ese episodio lamentable de los gritos racistas y xenófobos a Acuña y a Quique en el Coliseum, el partido acabó con la victoria por la mínima también del Sevilla. Getafe 0, Sevilla 1. Y Bordalás está echando mucho de menos a su goleadora, Borja Mayoral. Falta
nos
gol.
Hemos quedado sin el gol, que era algo que teníamos a lo largo de la temporada. Y bueno, pues el equipo le está costando, el equipo lo intenta, el equipo generoso. Al final, para ganar los partidos tienes que hacer goles y nos está costando mucho, ¿no? Y bueno, si a eso le sumas pues el encajar goles, somos el equipo que más goles ha encajado en los primeros 15 minutos del campeonato, pues lo hemos pagado carísimo.
Y por reseñar otro resultado de esta jornada 30 en primera, que se completa esta noche a las 9 con ese Villarreal Atlético de Madrid, con la pelea del Atleti, pelea particular de esta noche, poder auparse otra vez a la cuarta plaza, puesto Champions, no hubo goles embalaídos. Celta 0, Rayo Vallecano 0. Los dos equipos están en problemas, pero Íñigo Pérez, el técnico franjirrojo, del mal, el menos. Si no puede ganar, al menos no perder.
Siempre me gusta hacer dos análisis diferentes, uno en base al resultado, a la puntuación que se obtiene, y creo que en ese aspecto es positivo. No perder en el momento de la temporada que estamos ante un rival directo, creo que es positivo.
Tanto Celta como Rayo tratando de evitar los puestos de descenso a segunda división, que actualmente ocupan Cádiz, Granada y Almería. En segunda división se ha jugado íntegramente el fin de semana la jornada 33 de la Liga Hypermotion y nos ha dejado estos marcadores: Burgos 0, Español 0, Real Valladolid 0, Levante 0, Andorra 1, Mirandés 0, Eibar 5, Eldense 1, empate a 0 del Leganés en casa frente al Cartagena, aún así sigue líder el equipo pepinero, empate a 1 entre Albacete y el Huesca, victoria del Racing de Santander en el Molinón, en el estadio Quini Molinón, Real Sporting 2, Real Racing Club de Santander 3, empate a 1 entre el Alcorcón y el Amorebieta, uy la voz, Racing Club de Ferrol 1, Elche 0, Real Zaragoza 3, Tenerife 1, y Real Oviedo 2, Villarreal B 1. Así las cosas. En la clasificación, el Leganés está primero, como digo, sigue liderando en solitario la Liga Hypermotion con 60 puntos. Segundo es ahora el Eibar con 55. Serían los dos equipos que ascenderían de acabar así la segunda división de forma directa a primera. Y en puestos de promoción de ascenso a la Liga eSports, tercero el Español, cuarto el Racing de Santander, quinto el Elche y sexto el Real Valladolid. Por abajo descenderían a Primera Federación ahora mismo Albacete, Andorra, Amorebieta y Villarreal B. Bajamos precisamente un escalón. Si nos deja la voz, esto de las lluvias nos ha afectado. Bajamos un escalón y hablamos precisamente, resumimos cómo ha sido la jornada de Primera Federación, más allá del incidente de ese sexto Rayo Majadahonda. Nacho Serrano, Balón de Bronce, principales resultados. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. La 30ª jornada de Liga en Primera Federación ha estado marcada evidentemente por lo ocurrido en Las Llanas, donde el Rayo Majadahonda abandonó el campo en los últimos minutos del partido frente al Sestao River debido a la denuncia de su guardameta Cheixar por insultos racistas. El portero terminó expulsado por enfrentarse a ese aficionado y ahora se encuentra en la tesitura de recibir una sanción de entre 4 y 8 partidos, mientras que el Rayo Majadahonda se enfrenta a una sanción de pérdida del encuentro por 3-0, otra de puntos debido a la retirada del campo antes de la conclusión y una multa económica. Ambos equipos además condenaron los actos racistas que se vivieron en Las Llanas. Veremos qué determina finalmente el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. En lo deportivo, jornada redonda para el Castellón, que le mete ya 5 puntos al Córdoba en la posición de ascenso directo en el grupo 2, mientras que el Deportivo y el Barça Athletic mantienen su pelea por auparse a lo más alto del grupo 1. Los equipos madrileños, salvo la situación y la excepción del Rayo Majadahonda, han vivido un fin de redondo. Ganaron Fuenlabrada, Real Madrid Castilla y Atlético de Madrid B.
Gracias, Nacho, te escuchamos con todo el análisis esta madrugada a la 1:30 después de goles. Te escuchamos con tu balón de bronce, el fútbol modesto en Radio Marca. Y por último, en fútbol femenino, jornada 22 de la Liga F, que ha tenido estos marcadores destacados: Sevilla 4, Real Sociedad 2, Betis Féminas 0, Eibar 0, Atlético Madrid 1, Valencia Femenino 0, Villarreal 0, Real Madrid 2, Sporting de Huelva 1, Costa de Tenerife 2, Granada 3, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, Athletic Club 4, Levante Las Planas 1, y una goleada más del Barça, en este caso en el campo de Levante, Levante 0, Barça 5. Ni que decir tiene que el Barça sigue liderando en solitario la Liga F tras 22 jornadas con 64 puntos. Segundo es el Real Madrid con 52, tercero el Levante con 43, cuarto el Atlético Madrid con 42, quinto el Madrid Club de Fútbol Femenino también con 42. Por abajo, en puesto de descenso, Betis Féminas y Sporting Huelva. Y esta tarde, por cerrar con el fútbol y el fútbol femenino, se concentra España con 2 cambios en la convocatoria. Se caen Aitana Bonmatí y Cata Coll por molestias físicas. Entran Fiamma Benítez y Adriana Nanclares. A las 7, entrenamiento abierto al público para empezar a preparar los partidos frente a Bélgica y República Checa, clasificatorios para la próxima Eurocopa. 1:24, 1:24 en Canarias. Todo esto ha pasado en el mundo del fútbol, que no es poco, pero ahí hay más deportes. Y en concreto, mucho baloncesto. Charlie Santos, primero hay que reseñar lo que ha sido una nueva jornada de la CB. Hola, Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque es una semana cargada de citas, sobre todo en las competiciones continentales. Enseguida te cuento lo de la CB, pero antes tenemos esta semana los cuartos de final de la Champions para Unicaja, para Tenerife y para OCAM Murcia, que están en el grupo de grandes favoritos a hacerse con el título, y también semana decisiva para Valencia y Baskonia en la máxima competición continental. Por cierto, que el Real Madrid ya es primero y que el Barça busca también terminar a segundo la fase regular de la máxima competición continental, como decías, en un fin de semana que nos ha dejado una gran sorpresa, la victoria del Baxi Manresa en el Palacio, un conjunto que ha ganado ya este año tanto en el Palau como en el Wizzin y que suma 16 victorias, temporada histórica para los de Pedro Martínez.
No quiero echar sifón a la euforia, pero el Madrid tuvo un partido complicado y duro hace menos de 48 horas, va muy bien, y imagino, porque nadie vive en las alturas que ellos viven, digamos, ¿no?, que debe ser complicado mantener la tensión cada día. Eso ha pasado, y lo que hay que hacer además de eso es aprovechar la oportunidad, que eso depende más de ti, y ya está, y ahora a recuperarnos y a pensar en el siguiente partido.
Del ACB también destaca la pelea por la permanencia. Ganó Granada, que respira un poquito en una semana donde cayó el conjunto de Santiago de Compostela, cayó Breogán y cayó también Zander Palencia, que siguen ocupando las 3 últimas posiciones.
Y un sonido más, porque hoy es el cumpleaños del seleccionador que nos tiene que llevar a la selección masculina de baloncesto a los Juegos Olímpicos, a los Juegos de París, Charlie.
Que nos ha dejado titulares, Sergio Scariolo, sobre todo cuando se ha referido a su futuro. Finaliza contrato después del ciclo olímpico, que seguramente será con esa clasificación para París, pero él tiene ganas de seguir tanto con la selección como, por qué no, compatibilizar con un club la próxima temporada. Sergio Scariolo.
Bueno, tenemos unas conversaciones muy avanzadas. Evidentemente, el año que he tenido solo selección me ha venido muy bien. Es un poco un reseteo, ¿no? Sí. Y la verdad que tengo energía, ganas para poder, obviamente, seguir con la selección. Y así, efectivamente, terminarán estas conversaciones que creo que están bien avanzadas. Y también, si saldrá un proyecto que me atraiga a nivel de club, ¿por qué no también, desde luego?
Simplemente por recordar, del 2 al 7 de julio, La Fonteta, el preolímpico para clasificarse para París.
Pues luego, en la recta final, como siempre, más baloncesto. Gracias, Charlie.
Chao, Rafa, hasta ahora.
En tenis, Jannik Sinner, campeón en Miami tras pasar por encima de Dimitrov, que fue el verdugo de Carlitos Alcaraz en la final, 6-3, 6-1. El italiano le arrebata el número 2 del mundo precisamente al tenista español. El murciano lo podría recuperar, eso sí, en Monte Carlo. En ciclismo, Van der Poel se llevó su tercer Tour de Flandes, gran carrera sin premio del español Iván García Cortina.
A ver, hice lo que pude, ¿no? Cuando lo das todo, poco más se puede hacer. Pero cuando lo tienes tan cerca, sí, sobre todo estar entre los cinco primeros, es un poco de impotencia, pero bueno.
Y un último apunte, Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1, ha comprado los derechos de MotoGP por 4.200 millones de euros. Ya sabéis que se reanuda la competición este fin de semana en el Gran Circo, la Fórmula 1, el domingo a las 7 de la mañana con el Gran Premio de Japón. A ver si sigue Carlos Sainz on fire, Carlos Sainz Jr., después de ganar en el último, en la última carrera. En Australia, 1 y 28, 12 y 28 en Canarias. Así late todo el deporte hasta ahora, a las 2 y lo comentamos con esta compañera y compañeros.
Hoy comparten su sapiencia deportiva en el corrillo Vanessa de Lucio, Tote, David Sánchez Cañete y José L. Rodríguez.
Ya habéis escuchado que la clasificación en segunda está que arde, ¿eh? Como los precios en Yamóvil, porque durante este mes de abril que acabamos de estrenar han bajado el precio a cientos de coches seminuevos. Solo tienes que buscar los coches que tienen un punto azul y empieza a ahorrar dinero. Porque en Yamóvil cada punto azul es un descuentazo. Recuerda, solo en Yamóvil tienen los mejores coches seminuevos al mejor precio. Let's go. Os lo pregunto directamente, ¿pensáis que después de lo de este fin de semana, que se empieza a aplicar el protocolo contra la violencia verbal, protocolo contra el racismo, va a servir de algo? Lo sucedido en el Sestao Rayo Majadahonda, si acaba siendo el equipo majariego duramente sancionado por haber abandonado el campo después de que su portero hubiera sido insultado de forma racista por un aficionado del Sestao o por unos aficionados, pues yo creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si la víctima acaba siendo perjudicada, la víctima, el propio futbolista, que puede recibir encima una sanción de muchos partidos por encararse con el aficionado, por cogerle de la pechera y por luego encararse con el árbitro cuando vio la roja. Si encima el equipo majariego es sancionado también con multa y partidos, ¿qué va a pasar aquí, no? Ninguno se va a atrever a parar encuentros cuando escuche un insulto racista. Y es que vimos también lo de Acuña y lo de Quique en Getafe. ¿Puede haber punto de inflexión o no? ¿O no hay nada que hacer? Esto no tiene solución. Es un tema, yo siempre lo digo, educacional, ¿no? Esto forma parte de la educación que le demos a nuestros hijos. E ir al campo, ir acompañado de tu hijo y ser tú el que está insultando al árbitro o a los jugadores, pues es dar mal ejemplo, y luego tu hijo, te aseguro que eso lo va a imitar. En fin, opina de esto, opina de lo futbolístico también, después de que el Madrid ganase 2-0 al Athletic, 8 puntos de ventaja sobre el Barça, la posibilidad de que Xavi se replantee o no su decisión de seguir más allá del 30 de junio en ese banquillo azulgrana, y si crees que 9 días que va a tener el Madrid para preparar la ida a los cuartos de final por la detención de la Liga en primera este fin de semana por la final de Copa, si de aquí al 9 de abril, 9 días son muchos, 9 días de preparación para esa ida a los cuartos de final de la Champions frente al City en el Bernabéu. Muchas veces se quejan de que no tienen descanso. Ahora el propio Ancelotti, que es natural como la vida misma, ha reconocido que es una ventaja para ellos respecto al City, que no detiene competición y tiene partidos esta semana intensos y exigentes. Bueno, opina de lo que quieras con notas de audio en el 628-26-90-92. Este foro es tu foro y está abierto a tus opiniones con notas de audio. Está Livia Mood a los mandos de la nave sonora, está Charlie Santos en la producción y está todo preparado para acompañarte una semana más en Directo Marca en este lunes de Pascua, siguiendo nuestro propio claim, nuestra propia filosofía en Directo Marca.
El deporte con rigor, pero sin rigidez. El deporte es nuestro. Radio Marca. Marcador Europeo vuela cada semana en Radio Marca. Desde las 6 de la tarde a las 11 y media de la noche, el programa con más horas de Champions y Europa League de la radio española, con Felipe del Campo y el Dream Team de comentaristas Vero Boquete, Alberto Etiogo, Dani García Lara y Pavel Fernández. Marcador Europeo con Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
Monse, cáncer de mama, 45 años.
Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida 2 veces. La primera me pillaste desprevenida, pero uno aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación.
En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Despierta, San Francisco.
¿Cómo?
¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más.
Despierta, San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
¿Harto de que todo el mundo te cuente el deporte igual? Este es tu programa, Directo Marca, con Rafa Sauquillo.
Nunca mejor dicho, ¿verdad? Vaya Semana Santa, llueve sobre mojado, al menos en Madrid. Yo nunca había visto llover tantos días seguidos, ¿no? O hace tiempo que no veía tanta agua. Bienvenida sea, que hacía falta, hombre, sobre todo en algunas comunidades que tendría que llover todavía más. Pero bueno, es la 1:34, 12:34 en Canarias. Va a llover sobre mojado en cuanto al deporte, ya sabes, hasta ahora en Directo Marca con la última hora de lo que va a pasar, por ejemplo, esta noche para completar la jornada 30 de la Liga en Primera, que es a las 9 de la noche ver ese Villarreal Atlético de Madrid. Con ganas los rojiblancos de recuperar la cuarta plaza aprovechando la derrota del Atlético ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. Cupra Copa Automotor, nuevo concesionario exclusivo Cupra Garage en el noroeste de Madrid, te trae ya de forma rauda y veloz el día a día de los equipos de la Comunidad de Madrid. Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla. Y entre los aficionados de Atleti, entre los aficionados rojiblancos, todo el mundo habla de esa posibilidad, ¿verdad? José Rodríguez, actualidad colchonera, ¿qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
Estamos los dos con la voz parecida, ¿eh?
No, sí, salida falsa.
Sí, no, yo ya te digo que estoy con el gancho. Bueno, a ver, con Jiménez y Griezmann, ¿no? ¿Recupera el Cholo a estos dos futbolistas?
Sí, bueno, conocíamos la lista hace un ratito, el equipo está viajando precisamente hasta, bueno, primero a Castellón, luego a Villarreal, y en esa lista de 20 van a estar los dos. Van a estar también, salvo sorpresa tremenda, que no va a suceder, en el 11 titular, porque a tenor de lo visto estos días y de lo que parece que va a plasmar hoy en el césped de la cerámica, digo, Pablo Simeone, tanto Jiménez, que no juega desde hace algo más de un mes, desde el 20 de febrero, y Antoine Griezmann, que es verdad que ya volvió frente al Barça, pero bueno, al que ese esguince de tobillo le ha tenido en las últimas semanas parado, pues van a poder estar en el 11 de Simeone, como digo, para afrontar un partido, el de esta noche, que le puede permitir al Atlético de Madrid recuperar la cuarta plaza, dormir y cerrar la jornada en zona Champions, pero para eso tiene que ganar, no le vale ni siquiera el empate, pero como digo, es necesario aprovechar el tropiezo del que ahora mismo es, sin ninguna duda, el gran rival en esa pelea por la cuarta plaza, el Athletic Club de Bilbao, que ayer caía a manos del Real Madrid en el Bernabéu, que la semana que viene tiene, por supuesto, esa final de la Copa del Rey, pero para hacer bueno ese traspiés, el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer hoy es ganar, sumar 3 puntos en el Estadio de la Cerámica. Hay que recordar que desde el mes de octubre hasta aquí el Atlético de Madrid solo ha ganado un partido a domicilio, lo hizo en Los Cármenes, y ya es hora de volver a repetir, porque son 6 partidos seguidos sin ganar a domicilio, y como te digo, los registros de este año, y ya lo hemos comentado muchas veces, no son ni mucho menos bueno para un equipo como el de Simeone.
Sí, esto es como el chiste, hay una noticia buena y una mala, ¿no? La buena es que el Atlético puede recuperar esta noche la Plaza Champions, la mala es que se juega lejos del Metropolitano. Y la noticia sería también qué va a pasar con Álvaro Morata, ¿no? Porque podría ser Memphis titular por delante del madrileño. Ayer a Simeone le preguntaron por la motivación que pueda tener Álvaro después de haber sido pitado con España, sí, incomprensible, en el Santiago Bernabéu el pasado martes. Respuesta del Cholo.
Motivación. Yo creo que lo que seguramente le vendrá por la cabeza a Álvaro es estar más motivado aún para cambiar esos esos silbidos por aplausos y obviamente responder de la mejor manera que lo ha hecho durante toda esta temporada. Es un juego muy importante para nosotros y no tengo duda que este tipo de situaciones lo que te provoca es más ganas de hacer las cosas bien.
¿Qué piensas, que empieza en el banquillo o que sale titular?
Yo creo que hoy Morata va a ser suplente. Creo que parece que Memphis va a ser el compañero de Antoine Griezmann en la punta del ataque. Al menos es lo ensayado, ya te digo, que si no hay sorpresa mayúscula, a tenor de lo visto, mira, te voy a contar el once en teoría titular de esta noche y habrá que ver si luego Simeone le da una vuelta de tuerca más y hay sorpresa, o si por el contrario lo que vamos a ver esta noche a partir de las 9 va a ser un once compuesto por Jan Oblak en portería, Llorente en la derecha, con Riquelme en la izquierda, con Witsel y Reinildo acompañando precisamente a Josema Jiménez en la zaga, Barrios, Coque y Samuel Lino en ese tridente en el centro del campo, y arriba, como te decía, Antoine Griezmann acompañado de Memphis, que sería el hombre que dejaría en el banquillo a Álvaro Morata, que es cierto también que no atraviesa su mejor momento, que si echas un vistazo a las cifras goleadoras, pues es cierto que solo ha anotado un gol en los últimos 12 partidos, es verdad también que esa lesión que se produjo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que si recuerdan los oyentes, en un primer lugar puso a todo el mundo con un nudo en el estómago porque parecía que era un problema bastante más grave de rodilla de lo que finalmente fue. Morata forzó para intentar ayudar al equipo para estar en esa en esas eliminatorias, ¿no?, frente al Inter, frente al Athletic Club de Bilbao y demás, y es verdad que no ha sido el Morata del inicio de temporada, y hoy parece que Memphis, al que también y por contra se le ha visto mejor en estas últimas semanas que en el resto de la campaña, pues puede ser el elegido para estar en el 11 junto a Antoine Griezmann.
¿Algo más, José, en la previa?
Bueno, te contabas, 20 jugadores que viajan a rumbo a Villarreal. Hay que, por supuesto, mejorar las prestaciones fuera de casa. Hay que tener en cuenta que lo que le viene al Atlético de Madrid en las próximas semanas como local va a ser el reto de recibir a los grandes rivales que tienen la lucha por la Champions. La próxima jornada el rival en el Metropolitano será el Girona, que además cae entre mitad de esa eliminatoria frente al Borussia Dortmund de cuartos de final de Champions. Luego habrá que viajar a Mendizorroza, pero el siguiente rival también en casa va a ser el Athletic Club de Bilbao, así que ya no solo como local tiene que ser fuerte el Atlético de Madrid, sino también, por supuesto, cuando le toque enfundarse la camiseta de visitante, y en eso también cobra especial importancia el tema de los apercibidos. Hoy gente como Reinildo, como Llorente, como Barrios, como Savic, como Gabriel Paulista podrían correr el riesgo de perderse el partido frente al Girona, así que fundamental extremar la precaución, porque como digo, hoy hay que ganar para recuperar la cuarta plaza, y en el horizonte dos partidos en casa frente a los dos grandes rivales en esa pelea por la Champions.
Un Girona, por cierto, que con su victoria ante el Betis en Montilivia asegura Europa. Va a jugar Europa la temporada que viene sí o sí. Ahora quiere amarrar que sea la máxima competición continental, la Liga de Campeones. José, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
En 20 minutos las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, voy a ir con el Real Madrid enseguida. Pero antes, Simeone avisaba ayer, es consciente de que el partido de esta noche, encima lejos del Metropolitano y ante el rival que es, les va a costar bastante sacar adelante la victoria y llevarse los 3 puntos.
Bueno, el calendario nos ha llevado a jugar el día lunes. Los futbolistas han regresado de sus selecciones bien. Gracias a Dios, y hemos trabajado con mucho entusiasmo, con muchas ganas con los chicos que se quedaron acá entrenando estas 2 semanas. Mañana tenemos un partido muy importante con un rival que sabe a lo que juega, que obviamente interpreta muy bien lo que el entrenador desde que llegó le propuso, y bueno, tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Pues vamos a ver. ¿Cómo le sale al Atlético de Madrid? 1:41, 12:41 en Canarias. Un poquito de merengue, por favor.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado.
Para repasar la actualidad del Real Madrid, que va a tener hasta el día 9, pues eso, 8 o 9 días para preparar lo que va a ser el asalto a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Bernabéu, estadio donde ayer ganó 2-0 al Athletic Club, que tenía la mente más puesta seguramente en la final de este sábado frente al Mallorca, la final de Copa, la final en la Cartuja de Sevilla. Partido, fiesta del fútbol español, por el que se detiene otra vez, tras el parón de selecciones, la Liga eSports. Otra vez hay un interruptus, ¿verdad?, de la Liga eSports, de la Liga en Primera División, en este caso por la final de Copa. Actualidad del Real Madrid, Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Muchas y buenas noticias, ¿no? Para empezar, Rodrigo, por la izquierda, que es donde juega Vinicius, pues es un estilete, es un puñal, entró como cuchillo en mantequilla, ¿verdad? Con una facilidad, se puso morado, dos goles, los dos goles de Rodrigo, que en la ausencia de Vinicius, que cumplía ciclo de tarjetas amarillas, pues aprovechó. Le encanta jugar por la izquierda, el problema es que el que viene, a partir del 30 de junio, el que viene el próximo verano, y dijo Rodrigo en vuestro micrófono, en la zona mixta, Toribio, Mbappé, también juega por ahí, ¿no? Pero buen problema, dijo el brasileño, va a tener Ancelotti. Rodrigo, primer nombre propio.
Sí, hay overbooking, es evidente, y eso significa que hay más plazas vendidas que plazas a ocupar. Lo que pasa que la situación de overbooking no siempre te garantiza quedarte fuera del avión. Al final igual te reenganchan, hay una vacante y te quedas. Y ahí tendrá que hacer otra vez encaje de bolillos Ancelotti, como por ejemplo hizo en 2014 con la BBC, que supo acomodar pues a todos los buenos, ¿no? A Modric, a Di María, a Bale, a Benzema y a Cristiano. Y por ahí es experto también en lidiar con egos el técnico italiano. Pero largo me lo fiáis. Queda para eso todavía 3-4 meses. El Madrid tiene que cerrar la temporada. Veremos a ver si con Liga, parece que sí, y Champions, como en el 22. La Liga la sigue encauzando. El mes de abril que le espera es muy exigente, con tres jornadas solo, pero tres jornadas que van a marcar si el Madrid va a ser campeón de forma holgada o va a tener que pelearlo hasta el final. Salida a Mallorca, recibir al Barça y salida a San Sebastián, sin olvidarnos de la Champions, que va a ver el pulso que tiene el Real Madrid en apenas 8 días contra el City en el Santiago Bernabéu de Pep Guardiola.
Rodrigo es sin duda uno de los nombres propios. Se estrenó cuarta camiseta del Real Madrid, jugó de morado, ese diseño de un japonés, ¿verdad? Con la rosa ahí en el hombro derecho y en el costado izquierdo. Bueno, pues raro ver al Athletic en el Bernabéu de blanco y al Madrid de morado. Cosas de la dictadura del merchandising. Y luego hay más nombres propios, no me quiero olvidar, y hablamos de más cuestiones, de Militao, ¿no? 7 meses después, final calvario, y tuvo el detalle, Ancelotti seguramente no juegue ante el City porque es muy pronto, pero tuvo el detalle que se sintiese otra vez futbolista dándole apenas los minutos de la prolongación y tuvo que tirar el balón fuera a Lunin.
Sí, fue más que nada un homenaje emocional, un espaldarazo para su recuperación, que ya de verdad vea luz natural al final del túnel, va a entrar en dinámica de grupo. Yo honestamente veo muy complicado, por no decir imposible, que juegue contra el City, porque lleva parado 7 meses, porque si por ejemplo Vinicius le costó recuperar el ritmo, o el propio Bellingham cuando ha estado parado 3 semanas, 5 semanas, o Camavinga cuando se lesionó el pasado mes de noviembre, no me quiero imaginar lo que son 7 meses. Si a eso le añades que enfrente está el mejor delantero centro nato del mundo, que es una auténtica bestia, pues se complica más la presencia de Militao. Si a eso le añades que siempre en este tipo de lesiones, en la vuelta con el grupo, suele haber algún tipo de molestia muscular, de lesioncita, y si eso le añades que dicen los que han tenido esta lesión que no vuelves a sentir de futbolista hasta que pasa un año después de tu recuperación, yo honestamente le doy 0,0001 opción a Militao, siendo generoso, porque además tiene alternativas para cubrir su baja, bien con su avenida central y luego cuatro centrocampistas y arriba Rodrigo y Vinicius, o bien con Nacho de central, cinco centrocampistas, Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham, y arriba solo, como hizo contra el RB Leipzig, Vinicius. Así que veo muy complicado que Militao juegue contra el City, pero lo bueno es que está de vuelta y es un efectivo más para la rotación de Carlo Ancelotti.
Y luego el tercer nombre propio y último, no sé que tú quieras añadir a alguien más, Bellingham. Volvía después de sus dos partidos de sanción, tras su expulsión en Mestalla, volvía tras cumplir sanción y partido discreto del inglés, que no es el mismo, sin duda, que deslumbró en el arranque de temporada. De sus 20 goles, solo 3 los ha marcado en lo que llevamos de año.
Aún así asistió a Rodrigo en esa contra del 2-0. La diferencia que veo de Bellingham, más allá del acierto, es que si comparas mapas de calor de la primera vuelta con mapas de calor de la segunda, veo que pisa menos el área. No sé si por una cuestión de frescura, como dijo ayer Ancelotti, que le notó menos fresco por la intensidad de los amistosos de Inglaterra contra Brasil y contra Bélgica, contra la que marcó en las postrimerías del partido, pero lo cierto es que no es ni mucho menos el Bellingham exuberante, el Bellingham estratosférico de la primera vuelta. Era muy complicado mantener esos registros. De hecho, la comparativa, bueno, pues es bastante llamativa. 17 goles en la primera vuelta, en el tramo de 2023 que jugó, 3 goles en este 2024, al punto que Dobic ya tiene 16 goles en liga, al igual que Bellingham, y también se ha puesto muy cerquita Budimir con 15 tantos, el delantero de Osasuna. Pero bueno, creo que no está tan preocupado por el Pichichi como en su día lo pudieran estar Cristiano o Benzema, le importa más el colectivo, y creo que, bueno, es cuestión de que otra vez coja ritmo el futbolista inglés para volverle a ver, no sé si marcar tantos goles, pero sí pisar área, generar ocasiones como hizo en la primera vuelta. Aparte que también los rivales ya no es ese factor sorpresa, sino que ya vigilan más de cerca al mediapunta de Birmingham.
Y que si hubiese mantenido el ritmo goleador del comienzo de temporada, pues estaríamos ante un expediente X, ¿no? Porque no era normal cómo aterrizó y tan de pie en el Bernabéu y con esos registros el inglés, que aún así sigue siendo el jugador franquicia del Real Madrid esta temporada. ¿Algo más, Miguel Ángel?
Que el equipo descansa hasta el miércoles y que va a ser una semana larga, atípica. A ver cómo gestiona el Madrid el descanso. Evidentemente, mejor llegar descansado que cansado, como el año pasado que el Madrid fue al Etihad con apenas 48 horas de descanso después de ganar la Copa del Rey contra Osasuna, pero que el Madrid es un equipo, un vestuario que gestiona mejor la competición cada 3 días que estos descansos de tantos días, porque por ejemplo en el mes de febrero tuvo pocos partidos entre semana y hubo jornadas que se la atragantaron, como por ejemplo el Rayo, el Atlético de Madrid, el Girona, o también le pasó en la primera vuelta, semanas libres por primeras eliminatorias de Copa del Rey y no pudo ganar ni al Rayo en el Bernabéu ni al Betis en Sevilla. Así que esto al Madrid le beneficia, veremos a ver si le hace bien o no le hace bien la respuesta el próximo martes a eso de las 11 de la noche, Santiago Bernabéu, partidazo, Real Madrid, Manchester City.
Ancelotti lo reconoció con naturalidad, que le viene bien, que tiene esa ventaja, pequeña ventaja respecto al City de tener este tiempo de preparación del partido y al mismo tiempo de descanso, ¿no? Luego le preguntaré a Tótem del Corrillo de los Lunes, exfutbolista entre otros equipos del Real Madrid, si hasta la altura de temporada, de repente, antes de un partido tan exigente como una ida de los cuartos de final de la Champions, tener 9 días y perder 9 días de competición, al mismo tiempo, seguramente, de ganarlo a modo de mini pretemporada y descanso, seguramente, pues, si reconoce el propio Ancelotti que le viene bien es porque será bueno. Pero bueno, luego eso preguntamos a Tote. Gracias, Miguel Ángel.
Adiós, un abrazo.
En 10 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Voy a buscar una opinión en blanco.
La firma. No corren a
na. Ulises Sánchez Flores, el Confidencial. Hola, Uli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Me voy a ocupar de lo que sucedió en el Sestao Rayo Majadahonda enseguida con Esteban Ibarra, movimiento contra la intolerancia, presidente de ese movimiento. Y luego voy a hablar con el capitán del equipo majariego a ver cómo están los ánimos. Esto fue el sábado, pero te quería preguntar porque Vinicius no jugó por ayer en el Bernabéu por cumplir ciclo de amonestaciones. Sin embargo, puso el sábado un tuit que antes he leído: este fin de semana ni siquiera jugaré. Esto lo escribió el sábado, pero tuvimos 3 casos despreciables de racismo en España solo este sábado. Todo mi apoyo a Acuña y el entrenador Quique Flores del Sevilla, a Sar y al Rayo Majadahonda, que su valentía inspira a los demás. Los racistas deben ser expuestos y los partidos no pueden continuar con ellos en la grada. Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel, lugar que se merecen. ¿Entiendes que Vinicius esté liderando este movimiento en contra del racismo en nuestro fútbol, que todos nos sumamos a ello, ¿no? Y hay que acabar, pero a Vinicius esto le beneficia, debería estar quizá en un segundo plano cuando no ha ido con él, ¿no? ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que es una cuestión de compromiso y aquí Vinicius se ha puesto al frente y creo que hace muy bien porque No es lo mismo que coja esto Vinicius como algo que creo que no es personal ni individual, sino que afecta a más futbolistas y que sucede en más campos. Lo que ocurre es que el impacto pues es mayor por ser un jugador del Real Madrid, pero eso yo creo que le hace a él más fuerte a la hora de darle visibilidad y a la hora de mandar un mensaje de lo que está sucediendo en España. Y la falta de contundencia que hay para actuar contra estos episodios racistas. Yo creo que Vinicius ahora mismo es el referente y está abriendo un camino para que otros jugadores, como ha pasado al portero del Rayo Majadahonda, se planten y tomen decisiones que no estamos acostumbrados, pero que son necesarias para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Porque es que es muy grave lo que ha sucedido este fin de semana después de ver a Vinicius en la sala de prensa el día antes del España-Brasil llorar por eso, derrumbándose por la frustración y la indignación que siente ante estos episodios racistas. Pues después de todo esto que vuelve a suceder el fin de semana, hace mucho daño al fútbol español, ¿no? Y me parece que Vinicius tiene que estar ahí como apoyando y liderando toda esta lucha contra el racismo.
Y la otra, que no tiene que ver con este asunto, que ya digo, vamos a tratar a continuación. Lo hablábamos, Ancelotti dice que le viene bien, que tiene esa ventaja respecto al City, pero 9 días sin competir antes de afrontar un partido de la exigencia del que va a ser el martes que viene, martes 9 de abril, en la ida de los cuartos de final de la Champions entre el Real Madrid y el City. ¿Lo va a gestionar bien? Lo gestionará bien, ¿no? Si el italiano dice que les viene de perlas, pues así será, ¿o qué, Uli?
Yo creo que le viene bien desde el punto de vista físico, pero desde el punto de vista mental,
demasiada relajación.
Es propicio para desconectar. En la rutina del Real Madrid es competir cada 3-4 días. No, la rutina del Real Madrid no es esperar a preparar un partido con tanta antelación, porque lo que te hace es, sí, tiene unos beneficios, que es hacer una mejor recuperación después de un partido, hacer una mini pretemporada, pero por otro lado, puede perjudicar lo que es la concentración, el foco, ¿no? Que se haga tan largo, que se hable demasiado del rival, en los entrenamientos y el día a día del jugador, lo que le hace es un poco caer en la relajación o perder el foco de la inmediatez. Al final todo es una tensión, ¿no? El Madrid tiene que estar muy tenso, ¿no? Muy concentrado y muy focalizado en el partido contra el City y estos, desde el punto de vista mental, yo creo que van a ser bastantes días.
Veremos a ver cómo le sale, el hecho, la coyuntura de que ahora justo se detenga la Liga antes de esa eliminatoria por la final de Copa de este sábado. Uli, un placer escucharte. Te leemos en el Confidencial. Gracias, amigo.
Muy bien, Rafa. Un abrazo.
La firma.
Saber que se puede, querer que se pueda.
Se puede y queremos que se quiera. En el fútbol no debería existir ni el negro, ni el amarillo, ni el blanco. Solo el verde, ¿verdad? El verde color esperanza. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y a quien suelo llamar de vez en cuando y por desgracia le llamo más de lo que me gustaría, ¿no? Porque otra vez, Esteban, lo del sábado fue grave, el portero del Rayo Majadahonda, claro, que encima se expone a un duro castigo pese a sufrir insultos racistas. La redacción del acta arbitral asegura que Chequisar intentó agredirle al colegiado y que se fue a por el público. El partido se suspendió, este partido de la jornada 30 de Primera Federación, y al Rayo Majadahonda le pueden quitar 3 puntos. Y mi primera pregunta es muy sencilla. Si se aplica un poco el protocolo contra la violencia y contra el racismo, y de buena, creo, en buena lid el Rayo abandona el campo cuando estaba a punto de acabar el partido porque su compañero ha recibido esos insultos, ha reaccionado mal, sí, pero ha recibido unos insultos execrables, si acaba siendo sancionado el portero por tomarse la justicia por su mano y el equipo con 3 puntos, ninguno más va a repetir lo de irse del campo. Esteban.
Bueno, yo lo que creo es que habría que sancionar al árbitro también, es decir, por no aplicar el protocolo. decir, que lo primero que tiene que hacer, si escucha insultos racistas, que eso lo escucha todo el mundo, en un campo de fútbol, pues debe parar automáticamente el partido, y automáticamente seguir el siguiente paso que le pide el protocolo, o sea, aviso por megafonía, aunque sea gritos, de que se va a suspender el partido. Y si continúan los insultos racistas, pues mire usted, se suspende el partido. Entonces, o sea, hay primero una falta de acción por parte de quien tiene principio de autoridad, que es el árbitro, y luego hay una reacción ante ese escenario, esa situación, porque también desproporcionada, pero que tenemos que ver con los dos ojos, tenemos que ver el escenario en su conjunto. No vayamos ahora mismo a focalizar el problema de la sanción exclusivamente en el comportamiento de la del jugador. Yo creo que,
claro,
además,
es que tú fíjate, Esteban, que el comité de competición, cuando pasó la temporada pasada lo de Vinicius en Mestalla, que vio la roja, le quitó la sanción al brasileño y cerró la grada de Mestalla, porque aquello fue como la gota que colmó el vaso, y a ojos del mundo pues fue muy evidente que un futbolista parase harto el partido y pasó todo lo que pasó. Pero competición tuvo esa sensibilidad, digo yo, que con el portero del Rayo Majadahonda competición debería hacer algo parecido, pese a la redacción del acta, que es poco humana, la verdad.
Yo no he leído la redacción del acta, pero en cualquier caso, la secuencia de los hechos...
Sí, habla de que César, el portero del Rayo, intentó agredirle. Cuando le muestra la roja, va por él y le frenan. Y eso lo redacta en el acta el árbitro. Sí,
pues eso, bueno, es muy subjetivo también, ¿no? O sea, se puede ir al árbitro a protestar, vaya usted a saber, a agredirle. No lo sé. Habría que objetivar con datos. Pero lo que sí es objetivo es que hubo gritos racistas. A mí lo que me está molestando mucho es la falta de visión panorámica de todo, ¿no? Y pues que no se estén aplicando lo que dicen los protocolos, lo que dicen y las medidas que se deben de adoptar, porque esto es el síntoma de un fracaso. Más allá del partido, bueno, es que lo del Rayo Majadahonda son categorías inferiores. O sea, las categorías superiores al menos tenemos buenas grabaciones y tenemos buena información y sale. Y fijémonos cómo sale. O sea, que vemos cómo a Quique Sánchez Flores y a Marcos Acuña pues se producen a la vez en el mismo partido.
De hecho, te iba a preguntar también por eso, porque claro, ahí Iglesia Villanueva sí que aplica el protocolo, el árbitro del Sestao, Rayo Majadahonda, no, pero Iglesia Villanueva sí, detiene el partido, por megafonía avisan que no se puede hacer ese tipo de cosas, ese tipo de insultos, pero a Quique le llaman gitano, y a Marcos Acuña efectivamente le dicen mono, vienes del mono. Espera un segundito, llegamos a las... Un segundo.
Hay un protocolo que se debe aplicar.
Esteban, son las dos, la una en Canarias, que igual hay una emisora que se conecte ahora. Hay un protocolo que se tiene que aplicar y se aplica.
Y hay una ley que se tiene que aplicar. O sea, lo primero que hay que tener claro es que el derecho al insulto no existe. Y el derecho al insulto racista es un delito. Tengamos las cosas claras, porque es que aquí parece que se está normalizando todo. Ni hay derecho al insulto, y el insulto racista pues se hace en público.
¿Pero
y tiene
dónde
dimensión.
Quedan esos delitos de odio? ¿Quedan en agua de borrajas, Esteban?
Claro, pero vamos a ver, ¿por qué quedan en agua de borrajas? ¿No tenemos una comisión estatal contra la violencia, el racismo y la intolerancia? Sí. ¿No está dentro de la comisión estatal un fiscal? Sí. ¿Y por qué el fiscal no instruye esto y desarrolla diligencias y decide si es
casi todas
una
esas
infracción
denuncias...
administrativa o tiene que ir a la Fiscalía de Delitos,
claro,
de Odio?
Claro, casi todas las denuncias se cierran con cierres de gradas parcialmente, con multas económicas, pero ahí queda la cosa, ¿no? Y parece poca sanción porque se vuelve a pasar en nuestro fútbol.
Pues simplemente el insulto es un daño a la dignidad por motivos racistas, y eso está sancionado con 1 a 2 años en el Código Penal. Si es verdad que una persona con menos de 2 años no entra en la cárcel, pero si repite, entonces es cuando cumple esa condena y la condena anterior. Entonces, si es un aviso muy firme de penal. Entonces, hemos peleado porque esto es en las leyes. Lo que no se entiende es que no se aplique. En el caso de Vinicius, él Con ese caso se han puesto 18 denuncias, muchas las pusimos nosotros, entre ellas la del puente, que la del puente era un rememorar al Ku Klux Klan, porque colgaban el muñeco de Vinicius. Bueno, a eso le detuvieron. Me acuerdo que debatí, que decían, qué exagerado eres, es un loco y tal. No, un loco no. Para montar una pancarta ahí y colgar un muñeco se necesitan al menos 4 personas. Y es una acción organizada. Bueno, pues al final eso sí salió para adelante. Pero de las 18, pues muchas han sido archivadas, como la del Wanda, que también la denunciamos. No, es que no se puede decir quién estaba detrás de ahí. Hombre, mira, los aledaños está previsto en la ley. Tienen que tener ahí una cámara. No puede ser que por donde entran los jugadores allí puedan decir y pueda pasar lo que pase y nadie grabe y nadie se haga responsable de nada. Así que yo creo que esto no está funcionando bien y hay que dirigir la mirada a las autoridades deportivas y el secretario de Estado para el Deporte tiene que plantearse esto muy seriamente, y la Comisión Estatal Antiviolencia y la Fiscalía de Delitos de Odio, porque hay cosas que son administrativas, sanciones, como están planteando, administrativas, de dinero, de cierre, etcétera, y otras cosas que son punibles penalmente. Y cuando se siente a la gente ante un banquillo, pues a lo mejor ya las ganas de decir barbaridades se quitan.
Pero si se va a un equipo del campo y le meten una sanción y le hacen la jugarreta de quitarle 3 puntos, el partido lo iba a perder, seguramente el Rayo Majadahonda, porque iba perdiendo 2-1 claro, el Sestao River. Pero si le quitan aparte otros 3 puntos como sanción por abandonar el campo, es que nadie se va a plantar ante ese tipo de insultos en un terreno de juego.
Claro, lo que se está produciendo es una revictimización. Entonces el equipo que está sufriendo los insultos racistas, los jugadores que están sufriendo los insultos racistas ante la inacción de quien tiene la autoridad, que en este caso es el árbitro, se revictimizan, o sea, siguen victimizándose porque toman una iniciativa. Entonces, ¿qué se plantea? La pasividad, que nadie haga nada, que esto ya lo vimos desde la época de Eto'o, cuando Eto'o abandonó el campo. Es que no puede ser, o sea, tiene que haber congruencia, además en las medidas de competición.
Es que si lo piensan, no hemos avanzado prácticamente nada,
Pues no, la verdad que no.
Viendo la acción-reacción, no hemos avanzado casi nada. La última que te hago, Esteban, que por desgracia ya digo, te voy a tener que seguir llamando durante este curso y ojalá que te deje de llamar en tiempos venideros. ¿Qué sentiste tú como presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio cuando viste llorar a Vinicius en la previa del España-Brasil?
Muy mal, me sentí muy mal. Porque yo pido a la gente que tenga empatía. Es que no hay por qué sufrir esto. Es una canallada lo que le están haciendo. Es que se lo han hecho en 9 campos, la mitad de los campos de fútbol de la liga. Pero bueno, pero ¿cómo se puede aceptar eso? ¿Pero por qué una persona sale al campo ya mentalizada con que le van a insultar, le van a dañar a su dignidad, le van a decir de todo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo, o sea, creo que Vinicius es un referente. Hay gente también en la lucha contra el racismo que dicen, solo se reacciona cuando hay la élite. No, es un referente, y hay que apoyarle, hay que solidarizarse. Yo personalmente estoy con Vinicius a tope y entiendo su reivindicación de que hasta que no se sancione penalmente esto, pues no habrá freno. Creo que hay que tener empatía y sentir dolor e indignación, porque, vamos a ver, también digo que España no es racista y el fútbol no es racista, pero que hay conductas racistas en el fútbol y hay conductas racistas en España. Entonces, pues, no hay que irse a los extremos, hay que ir objetivamente a lo que está pasando. Así que, solidaridad con Vinicius.
Esteban, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
2:05 en Canarias. Ahora sigo con más protagonistas, pero creo que esto es suficientemente grave como para remanguearse y poner pie en pared, ¿verdad? Son las 2:05 en Canarias. Esto es Directo Marca, hasta las 3, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Bricolac. Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Marca. Ya estamos aquí.
Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad.
Jorge Vilda.
Muy buenas noches, Parrado.
Ay.
Cada noche a las 11:30, sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva.
Don Javier Lozano.
Hola, muy buenas noches.
Tony Nadal.
Hola, ¿qué tal?
Don Diego López. Muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo?
Siempre en Radio Marca.
Estos goles ya lo sabes.
El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio.
A diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las 8 y cuarto, La Tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana. Con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte. Hay bromas, incendios deportivos, personajes. ¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo. No acabaría la promo. Y además, en A Diario, aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? O raros, que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro.
Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír. Y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Si la cárcel del Barça es su estilo...
El Corrillo, la mejor tertulia deportiva a las 2 y 10 todos los días...
Eso sí que demuestra que...
De lunes a viernes, con toda la actualidad futbolera...
No es normal rotar en portería...
20 minutos de tertulia con la mejor actualidad deportiva... El Corrillo, que es un corro chiquitillo...
Desde la llegada de Xavi, están buscando la excelencia y querían ganar la Champions, que no puede ser...
Con Rafa Sauquillo...
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2 y 8, 1 y 8 en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si acabas de incorporarte a este programa Directo Marca, sí, emisión nacional de la Radio del Deporte hasta las 3 de la tarde, en el día en el que se completa la jornada 30 de la Liga eSports. Esta noche con el Villarreal Atlético Madrid, partido en el que el equipo de Simeone, con una victoria, podría recuperar la cuarta plaza, ya que el Athletic Club perdió ayer, que es quien actualmente hasta ahora la ostenta, perdió ayer en el Bernabéu ante el Real Madrid 2-0 con dos goles de Rodrigo, y el Madrid que sigue a 8 del Barça a falta de 8 jornadas para el final del campeonato. La Liga eSports se detiene este fin de semana porque el sábado se disputa la final de Copa del Rey entre el Athletic Club y el Mallorca. Pero lo que no se detiene es este programa, ¿no? Que en unos minutos opinará, formará ese corrillo de opiniones profesionales con esta compañera y compañeros.
Hoy comparten su sapiencia deportiva en el corrillo Vanessa de Lucio, Tote, David Sánchez Cañete y José L. Rodríguez.
Antes de seguir con el recorrido por la actualidad de los equipos que nos quedan más cerquita, estábamos hablando de lo que pasó el sábado en el partido entre el Sestao River y el Rayo Majadahonda, que fue, bueno, quedó suspendido a unos minutos del final después de que el portero del equipo madrileño, Cheikh Sarr, denunciara insultos racistas llegando a encararse con los culpables en la grada del campo de fútbol Las Llanas, tras lo cual fue expulsado y su equipo abandonó el césped. Jorge Casado es el capitán del Rayo Majadahonda. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, esta mañana en el entrenamiento estamos contando en Marca que la Guardia Civil ha visitado a vuestro compañero, a Cheikh Sarr, ¿no? Para ver cómo se encontraba después de ser víctima de insultos racistas por parte de algunos aficionados del Sestao River. ¿Ha sido así, verdad?
Sí, ha venido dos guardias civiles y se han querido entrevistar con nosotros, contanto conmigo como con Cheikh, y bueno, transmitiéndonos todo su apoyo y asesoramiento y poniéndonos un poco en conocimiento y nosotros a ellos de lo que pasó el otro día.
Pues cuéntanos, ¿para ti qué pasó? Porque las imágenes están ahí, desde luego increparon, insultaron de forma racista a Cheikh y él reaccionó de una forma, no tendría que haber reaccionado, pero claro, se fue a la grada, le cogió por la pechera a este aficionado, luego el aficionado se fue a comisaría para denunciar al portero del Rayo Majadahonda. El mismo sábado por la noche también el Rayo puso la denuncia contra lo que había pasado y contra, no sé si ese aficionado, Jorge, pero a ti, ¿cómo te pillan el campo y qué escuchas y cómo ves la reacción de Cheikh Sarr?
Bueno, justo fue cuando encajamos el segundo gol y nosotros ya estábamos preparados para sacar de centro y ellos, el equipo contrario, estaba celebrando el gol y bueno, pues de esta reacción que me doy la vuelta para mirar a la portería y veo a Cheikh que está ya en la grada. Y lo primero que se me pasa por la cabeza, digo, algo ha tenido que pasar y claro, y no es un insulto normal y corriente. O sea, entonces salimos corriendo para allá, tanto mis compañeros como yo, y lo primero que cuando llego allí, pues es, le cogí en volandas a Cheikh y le saqué de allí del barrio que había. y le pregunté, y le digo, ¿qué ha pasado? Y empezó a decir, es un racista, me ha insultado, y bueno, pues ya el árbitro, cuando le saca la tarjeta roja, y Cheik también, pues de la rabia, pues reacciona también hacia el árbitro, y bueno, le tuvimos que separar también, y ya fue cuando yo hablo con el árbitro y decido mandar a mis compañeros para los vestuarios.
¿Te arrepientes de haberlo hecho? La pregunta igual parece una tontería, pero es que si encima a vosotros os quitan 3 puntos, a vuestro portero lo sancionan con partidos que puede ir de 4-8, creo, la sanción, porque es verdad que su reacción no es buena, hay que ponerse en su piel, ¿verdad? Nunca mejor dicho, porque ¿qué insulto le decían? Da un poco igual, insulto racista, pero machaconamente, ¿no? Para provocar esa reacción de Cheik.
Sí, le empezaron, bueno, al final justo hace poco, hace un momento estaba hablando con otro medio, con otros compañeros vuestros, y es lo que digo, esta liga es deficitaria, no hay presupuestos y no es como primera y segunda división que pueden poner el micrófono detrás de las porterías. Y bueno, al final Cheik se acercó a beber agua porque justo también está haciendo el Ramadán ahora mismo, y se acercó a beber agua para poder romper el ayuno, y justo cuando se agachó por la botella de agua empezaron a decirle, corre ahora negro, corre ahora, y bueno, pues ya luego negro de mierda tal, y ya Cheik fue cuando se calentó y saltó a la grada.
Tú decides eso a sabiendas que seguramente porque el árbitro no hizo su trabajo y no aplicó el protocolo antirracista, a sabiendas de que os podía pasar factura, o pensaste, vamos 2-1, está acabando el partido, que quede este gesto, a ver si esto sirve para algo, ¿no?
No, para nada, ¿no? Lo volvería a hacer. O sea, ante todo, por encima del fútbol, yo tengo unos valores que me han inculcado mis padres de pequeño, y volvería a hacerlo, y por encima del fútbol está la persona, mi compañero, y bueno, si mi compañero reacciona así, algo gordo tuvo que haber. Al final, la pena es que no va a ser la palabra de Cheik contra el hombre este, el ergúmeno, como lo podamos llamar, pero lo volvería a hacer. Yo mandé a mis compañeros para el vestuario, luego lo vi con nuestro delegado. Dijo que no podíamos abandonar el campo hasta que el árbitro lo dijera, que podía ser, no podían sancionar, y yo dije que bueno, que aunque nos obligaran a quedarnos en el campo, que no se iba a jugar el partido. O sea, el entrar un respeto a mi decisión, mis compañeros me apoyaron, luego ya cuando hablamos con los dirigentes del club y la propiedad, me apoyaron la decisión que yo tomé en primer lugar, pero luego fue consensuado con ellos y fuimos para adelante y con esa decisión.
Claramente, esto tiene que servir para cambiar el tema de las sanciones del comité de competición, porque no se puede revictimizar, como nos decía ahora Esteban Ibarra, ¿no? Vosotros fuisteis, vuestro compañero, la víctima, todos en solidaridad con Cheik, también fuisteis víctima de unos insultos racistas, y por tanto vuestra reacción es más que normal y comprensible, pero a ojos de quien tiene que aplicar las leyes, las reglas, no, y eso tiene que cambiar sí o sí, ¿o no, Jorge?
Mira, ¿sabes lo gracioso de todo esto? Que encima queda como que nosotros, porque por la situación de la clasificación, que al final no estamos hablando de tema de puntos, estamos hablando de tema de humanidad. Y la gente, porque perdona que lo diga, pero hay mucho tonto escondido en las redes sociales.
Totalmente.
Detrás de perfiles, y nos están llamando que si oportunistas, que tal, que no sé qué. Es una vergüenza que tilden así de lo que ha pasado este sábado allí. Que ese tío, que yo no estoy generalizando que fuera la grada entera del Sestao, si es que estoy diciendo que fue una sección del campo en la que ese tío, y hubo más insultos, pues nos estuvieron insultando continuamente, putos españoles hijos de puta, o sea que es que fueron continuos insultos, pero no se paró el partido, bueno, se siguió, y cuando Cheik reacciona así, no creo que se reaccione por un simple hijo de puta, sinceramente, y hablando mal, perdona por las palabras, pero
son insultos
que conllevamos, o sea, en el fútbol, en el día a día, nuestras madres, las pobrecitas, tienen que estar, pues fíjate, le pita los oídos.
Sí, se ha normalizado, y parece que hay que tragar con ese tipo de insultos.
Ahí está, entonces, es una vergüenza que estemos normalizando, porque a mí me están friendo las redes sociales, porque me están friendo, pero mira, tengo las espaldas muy anchas para cargar con todo esto, pero me están insultando, me están faltando el respeto, de oportunista, de qué tal, de mentiroso, y mira, yo voy con mi compañero hasta la muerte, y por eso tomo esa decisión, por eso te digo, volvería a tomarla, la seguiré tomando, y si pasara otra vez, la volveré a tomar.
¿Qué os ha dicho esta mañana Cheik en el entrenamiento?
Agradecido, bueno, ha venido nuestro presidente a felicitarnos por lo que demostramos el otro día como equipo, y sobre todo Cheik, que pues igual, está muy agradecido, y luego personalmente a mí me lo ha dicho igual, que muchísimas gracias por cómo actué y por dar la cara por él.
¿Y cómo está él?
Pues bueno, a ver, hoy un poco mejor, pero fíjate, todo lo que se ha montado y que debería ser, o sea, él lo único malo que ha hecho es su trabajo, pues todo lo que se ha montado, pues fíjate, pues le está afectando bastante y bueno, espero que no se olvide esto, pero que poco a poco se vaya pasando.
La última, Jorge, ¿crees que el gesto del Rayo Majadahonda va a servir para algo, que esto va a ser punto de inflexión?
Ojalá sea un punto para cuando le ocurran otros compañeros de profesión que se planten igual y que no tengan miedo ni a la sanción, ni a perder puntos, ni nada. Al final hay que plantarse y erradicar esta lacra.
Estamos en contacto, Jorge, y gracias por atendernos y por tu gesto, liderando a tu equipo como capitán. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Jorge Casado, capitán del Rayo Majadahonda, fue él el que decidió que se retirase su equipo después de que su compañero Cheikh Sarr recibiese insultos racistas. Cheikh reaccionó, pues como no tendría que haber reaccionado, tomándose la justicia por su mano, cogiendo por la pechera al aficionado. Pero parecido a lo que sucedió con Vinicius en Mestalla. Vinicius se hartó y se fue, señaló con el dedo a quienes le estaban insultando haciendo el grito del mono en la grada del estadio del Valencia, ¿no? Y claro, ahí parece que los focos deslumbran más en un caso que, por desgracia, no va a ser el último. Y deberíamos de todos reaccionar a ver si de alguna forma podemos esto ayudar a cambiarlo. Bueno, en fin, enseguida estamos en el corrillo, pero me tengo que ir hasta Barcelona en un primer momento para, poder recordar. No, ahora estamos en Barcelona. Tenemos que actualizar la información del Barça. ¿Podemos irnos a la ciudad condal? Vale. Tenemos que actualizar la información del Barça y también repasar la última hora del Getafe y del Rayo. Primero aterrizamos en la ciudad condal.
Puente aéreo.
Porque hay que hacer resaca también de esa victoria 1-0 del Barça ante Las Palmas. Hizo los deberes el equipo de Xavi esperando a que pudiera pinchar el Madrid. El Madrid no pinchó y sigue a 8 del conjunto azulgrana, a falta de 8 jornadas, liderando esta Liga y Sports. El Barça que se sigue con el run de si va a poder convencer su directiva a Xavi para que a lo mejor reconsidere su decisión de dejar ese banquillo el 30 de junio. Hacemos esa resaca blaugrana. Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues sí, a ver, el Barça el sábado cumplió su cometido. Es verdad que había esperanzas en que ayer el Madrid se dejara algún punto en el Santiago Bernabéu contra el Athletic Club, pero independientemente de eso, desde el Barça, desde el club, desde la directiva, desde el vestuario, todavía se confía en que pueda haber liga hasta final de temporada. Primero, porque queda el clásico en el Santiago Bernabéu, y después, porque en la siguiente jornada el Madrid tiene una salida difícil, el Barça también, a Cádiz, así que veremos si se mueven esos 8 puntos de distancia entre Madrid y Fútbol Club Barcelona antes del clásico en el Santiago Bernabéu, un clásico que va a ser muy importante porque o el Barça recorta o se decide la Liga prácticamente, así que veremos qué es lo que ocurre dentro de unas semanas en el feudo blanco. Más allá de eso, después de la victoria contra la Unión Deportiva Las Palmas, el Barça ayer hizo un entrenamiento de recuperación y de compensación de los futbolistas que tuvieron minutos, y a partir de ahí ahora unos días de descanso porque el Barça no juega el fin de semana, hay parón por la final de Copa. Así que unos días de descanso para los futbolistas que han tenido más minutos con sus selecciones y que fueron titulares el sábado contra el equipo insular, y después volverán a los entrenamientos para preparar el choque contra el Paris Saint-Germain. Un partido contra el Paris Saint-Germain donde ya se espera a Frenkie de Jong, su recuperación va bien, y con Pedri hay dudas, porque es verdad que está dentro de lo que se esperaban, dentro de los parámetros de la recuperación, no le quieren forzar. Si Pedri viaja a París, no será para ser titular, pero sí para estar en el banquillo, así que se cuenta con Frenkie de Jong para París, pero es verdad que está la duda y el interrogante con Pedri de si viaja, no viaja, si viaja será para estar en el banquillo. No quieren forzarlo porque ya sabemos los problemas musculares que ha tenido Pedri y las recaídas que ha tenido el futbolista canario, así que un poquito un interrogante lo de Pedri con París. Si viaja no será para ser titular, pero está la duda de si va a viajar o no va a viajar.
Gracias, Segura. Ahora hablamos de todo un poco, en el corrillo. Lo formamos enseguida, que voy con un poquito de retraso. Antes este consejo. Ya móvil, ya móvil. ¿Sabes qué es lo que duran estos anuncios que de vez en cuando escuchas en la radio? ¿Ya hubieras podido tasar tu coche de forma rápida y fácil? Pues sí, ya ves qué rápido, porque en Yamóvil no solo te pagan más por tu coche si está bien cuidado, sino que te lo compran en el acto, y es que por algo en Yamóvil llevan más de 50 años comprando coches.
El corrillo.
Allá, gracias a los amigos de SEAT Motor 10, que llevan 33 años siendo tu concesionario SEAT de confianza en la zona sur de Madrid. Empieza aquí y ahora el corrillo, el espacio de opinión con toda la actualidad futbolera que cada día a eso de las 12:10, hoy un poquito más tarde, te traemos aquí, te presentamos en directo marca. Los lunes está el tótem de este corrillo, Jorge Marcos López Tote. Hola Jorge, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Está también Vanessa de Lucio, Onda Madrid. Hola, Vanessa.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
José Le Rodríguez, redactor jefe de marca. ¿Qué pasa, José Le? Buenas tardes. ¿Está por ahí, José Le? David Sánchez Cañete, Dazón. Hola, Cañete, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Y ahora recuperamos a José Le. Tote, no sé si se está escuchando, he hablado con el capitán del Rayo Majadahonda, antes con Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Lo he vivido el sábado, primero en el campo de Las Llanas. José Le, que estás ya ahí. Hola, José Le, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes, perdón.
Nada. Primero lo he vivido en Las Llanas, en el Sestao River Rayo Majadahonda, y después lo de Getafe, que Iglesia Villanueva sí que ahí aplica el protocolo y para el partido, después de que Marcos Acuña reciba los gritos de Mono y el propio Quique, ex entrenador azulón encima, le dijeran gitano. Iglesia Villanueva detiene el partido, pero el que dio un paso más y el que estuvo mal fue el árbitro, no deteniendo él mismo el partido, fue Jorge Casado, el capitán del Rayo, del Rayo Majadahonda, con el que acabamos de charlar, que fue quien decidió, después de que su compañero recibiese, el portero del conjunto majariego, esos insultos racistas, meter al equipo en la caseta, ¿no? Abandonar el campo. Yo decía que esto debería ser un punto de inflexión, pero sí, claro, con la ley y las reglas en la mano, competición, ahora le mete una sanción importante al propio Txexar, al portero del Rayo Majadahonda, y le quita 3 puntos al equipo majariego. Me decía Esteban Ibarra que es revictimizar a la víctima, ¿no? Esto hay que darle una vuelta, pero ojalá que lo que sucedió en Las Llanas pues sirviese para algo. Yo ya empiezo a dudarlo, Tote.
Sí, pero que lo detengan. Si hoy tecnológicamente tenemos todos los medios al alcance para saber quién insulta, hay cámaras en los estadios, en cada punto de un estadio, que los detengan y que no van a entrar a un campo de fútbol y que les pongan una sanción económica, y verás cómo se acaba. Si es que lo tenemos en la mano, ya estamos en el siglo que estamos, tenemos todo para poder hacer este tipo de cosas. Esto no es como hace 40 años, que uno te insultaba y no sabías quién era. Hoy sí lo sabes. Entonces que les cojan y que les metan una sanción dura, y verás tú cómo ya nadie vuelve a decir estas tonterías y esta falta de respeto.
¿Qué opináis, Vanessa? ¿Eres optimista con que en algún momento este tipo de gestos sirvan, o si encima son sancionados,
bueno,
se lo va a pensar más de uno y más de dos?
Claro, bueno, yo creo que no es tan sencillo, afortunadamente, o desgraciadamente, como dice Tote. Es verdad que se puede hacer más y se debe, y creo además que lo ha explicado muy bien Esteban Ibarra, que tenemos dos vías, ¿no? Tenemos la deportiva, tiene el árbitro el poder de detener el partido y de mandar o de expulsar fuera del estadio a la persona que está en la grada insultando, y probablemente creemos así ejemplo, y a los que estén alrededor y escuchen a alguien lanzar ese tipo de improperios puedan incluso señalarle, bien venga de los jugadores o bien venga de alguien del público, pero que se señale claramente al que profiere insultos racistas, homófobos, machistas. Yo aquí meto de todo, ¿eh? Solo hay racismo en los estadios. Pero es que también tenemos la vía penal, como bien ha dicho Esteban Ibarra. Por lo tanto, siempre que se detecte, bien sea luego a posteriori en las imágenes de la tele, que se ve que uno ha dicho algo que no se debe y que se ha pasado, pues no vuelves a entrar a un campo, te cae una sanción, y si el club además no pone remedio contra ello, se sanciona también a ese club. Y efectivamente, aunque creo que es un problema de educación por encima de todo y de cultura, pues si poco a poco se van imponiendo sanciones en los terrenos de juego, se irá cortando la gente, obviamente.
A mí me maravilla, pero en negativo, Josele, la reacción del mamarracho que insulta a Cheixart, que se fue a la comisaría a poner una denuncia al portero. Es verdad que el portero reacciona como no tiene que reaccionar, tomándose la justicia por su mano, pero que encima vaya a ponerle una denuncia, ya es como, chico, al menos tápate, ¿no?
Bueno, así está la ley y así está el reglamento. Creo que el asunto del Radio Majadahonda abre una puerta distinta, porque en esas
tertulias... Es la primera vez que se marcha un equipo, en el fútbol español. Claro, es que es fútbol no profesional.
Claro, eso es, ahí voy yo. Es que Tote lo sabe, todos los que hemos jugado al fútbol alguna vez lo sabemos, lo que se ha oído, lo que hemos oído, lo que hemos tenido que aguantar en los campos solo por el hecho de tener una camiseta distinta a la del equipo de casa. Eso no tiene por qué, o sea, es que no tiene ningún sentido. Y este chico lo que ha sufrido, o sea, ahí no hay cámaras, como decía Tote, no hay cámaras, pero en el campo del Sestao no hay cámaras, o hay muy pocas cámaras, o hay muchos menos medios que en primera división. Y la ley, desgraciadamente, y el reglamento, protege a esos señores que, como no hay pruebas de que profirió esos insultos, está protegido y puede irse a denunciar al portero, que ha perdido los nervios y se ha ido a por él. Y en un momento dado, yo puedo entender al portero, es verdad que dice, pero es que, a ver, ¿qué tipo de reglamento es este que protege antes al chico que pierde los nervios después de estar claro, todo el partido claro, siendo insultado? Ya no voy ni siquiera al asunto del racista, que ya es el colmo, pero ya solo estar todo el rato insultándoles, ya me parece una cosa un poco anacrónica. Podríamos aprovechar esto, ¿no? Podríamos aprovechar todo esto para tratar de cambiar un poco cómo somos, porque somos así. O sea, creo que Esteban Ibarra lo ha dicho antes cuando he estado contigo. Sí. Es que, desgraciadamente, es que no hemos avanzado. Es que antes estábamos un poco mejor, hemos ido hacia atrás. Y parece que el que va a un estadio o a un campo de fútbol de regional tiene derecho a insultar. Y no tiene derecho.
Es que acordaos, no es verdad. José, ¿le acordaos lo de todo en la Romareda? Que hasta el árbitro, no sé si era de Quinastor, no sé quién era, le convenció para que se quedara y fue el único claro, que amagó con irse del partido y todo le convenció, no pasa nada.
Hay que parar los partidos por insultos xenófobos y por insultos. Ya está bien. Pero ¿qué clase de sociedad tenemos que vamos a un partido de alevines? Que lo he visto yo, no tiene que contar nadie. Alevines infantiles. Insultar al árbitro, insultar a los jugadores del equipo contrario. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que vas a pasar un día agradable con tu familia viendo a tu hijo y ves cómo le insultan por el hecho de jugar en el equipo contrario? No tiene sentido.
Y hay que pedirle, lo decía Esteban Ibarra, hay que pedirle responsabilidades a los árbitros. En este caso, el árbitro que pita es ese Sestao River Rayo Majadahonda. Si no lo escucha, tú ves la reacción, nos ha contado el capitán Jorge Casado, el capitán del equipo majariego, que justo es cuando marca el 2-1 el Sestao, el chaval se marcha detrás de la portería a coger el agua y le dijeron, corre ahora, negro, y negro de mierda. Entonces, Check se calentó y saltó, nos decía Jorge Casado.
No sé por qué se calentó el chico, claro, no entiendo. ¿Sabes? Que... porque es lo que les dicen a ese que lo dijo, seguramente cuando está en su trabajo le dicen lo mismo, vete a correr, no sé, cualquier tipo de insulto que te ocurra, por el hecho de hacer su trabajo. Es que no sé las cabezas en qué están en el año en el que estamos.
Pero es que el árbitro, lejos de parar el partido, lo que hace cuando ve la reacción de Cheque es expulsarle, y cuando ve el chaval claro, que le expulsa, también se equivoca yendo hacia el árbitro. Y en la redacción del acta pone que intenta agredirle. Porque lo cual le va a suponer todavía más sanción al chaval, ¿no? Al portero claro, del Rayo Majadahonda.
Es que así está el reglamento, desgraciadamente. O sea, como no hay pruebas y lo único que vale es lo que testifique el árbitro, lo que dice el jugador, que pierde los nervios claramente, y yo no creo que nadie pierda los nervios por una situación. Estamos como aquello que pasó con Diakabí y Diakabí. Uh-huh. No sé si escucha lo que él cree escuchar, pero desde luego alguien no tiene esa reacción cuando está en un campo de fútbol y pierde los nervios. Algo cree escuchar que le hace perder los nervios. Entonces, en lugar de ponernos en el papel del chico que ha perdido los nervios, lo ponemos en el papel del resto y protegemos al resto. No tiene sentido.
Cañer, ¿tú qué piensas? ¿Que todavía no has opinado?
No, yo creo que el fútbol español está ante una oportunidad histórica y única de ejemplarizar con algo como lo que ha sucedido. Es que hay que recordar que el árbitro creo que no refleja en el acta absolutamente nada de lo que sucede. E incluso se baraja la posibilidad de que le caigan entre 4 y 8 partidos al Cancerbero del Rayo Majadahonda.
Sí, sí.
por encararse o agredir, entre comillas, a un espectador, y también por encararse con el colegiado del encuentro. Hay que mostrar empatía. Los árbitros, en este caso era de Oviedo el colegiado, no recuerdo el nombre ahora mismo, creo que es Francisco García Riesgo, sí, tiene una oportunidad única para ejemplarizar, para decir, ya está bien. Además, un futbolista, un profesional, no creo que se invente una situación así, no creo que sea tan buen actor para escuchado un insulto racista y reaccionar de esa manera. Creo que el árbitro tiene que tener otro tipo de empatía, tiene que tener otro tipo de tranquilidad, de decir, bueno, cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Ha pasado esto? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Tal, no sé qué. Solamente con ver la reacción del futbolista, creo que es una oportunidad única e histórica para ejemplarizar. Como le caigan partidos, se va a liar muy gorda.
El árbitro reacciona portero encima, siguiendo el guión en plan autómata, ¿no? Como dice José Le, con la regla en la mano. Pero no tiene ese ejercicio de empatía de decir, a ver, ¿por qué has saltado así? ¿Qué te ha pasado? Tranquilo, te han insultado, vamos a parar el partido. No, le expulsa directamente. Ya, que no está bien la reacción del portero, que no la justifico.
Claro, es que no podemos justificar porque ya. Entonces ahora cualquiera al que le puedan decir algo se siente en la potestad de coger de la pechera a uno del público. Esto es como cuando se quita un jugador la camiseta reivindicando causas muy nobles y decimos, hombre, un poquito de empatía, no le enseñes la amarilla, ¿no? Pero es que si el reglamento es así, lo tienes que hacer, porque si no, al siguiente que venga y lo haga, estaremos cometiendo una injusticia. Es verdad que nos parece a todos un poco el colmo, pero no debería de haber reaccionado así el portero, por mucho que todos entendamos que humanamente uno está frito y harto de que le griten esas cosas.
Es que
no debe suceder, y por eso puede pasar ahora que al portero le sancionen también. Pero, hombre, el otro también se va a llevar su castigo, entiendo. Así que bueno, lo que hay que hacer de aquí es tomar medidas ejemplarizantes para unos y para otros.
Lo peor que puede pasar es que el portero se lleve 8 partidos de sanción y que ese tiparraco vuelva a entrar en las llanas.
Y que a Majadahonda le quiten 3 puntos.
No, es que ese hombre no debe de volver a entrar a un campo de
fútbol. Y que a Majadahonda le sancionen con 3 puntos por incomparecencia o por abandono del partido. Vamos a tener un poquito de tranquilidad, vamos a tener un poquito de empatía, vamos a ver las causas. No quiero que nadie se invente una cosa así, no quiero que nadie fuerce una situación sin haber recibido un insulto como el que recibe el cancerbero senegalés del Rayo Majadahonda, y creo que hay que tener un poquito de empatía, de sensibilidad por parte de todas las partes. Creo que es así. Yo sinceramente he estado esta mañana, creo, la Guardia Civil en el entrenamiento del Rayo Majadahonda,
sí.
y yo, por lo que me cuentan, que conozco un poquito el club y conozco un poco al Rayo Majadahonda, porque narré el ascenso a segunda división hace unos años, está el jugador bastante afectado y bastante resignado a su suerte, y eso no debería ser así. El futbolista tiene que estar protegido en todo momento en un terreno de juego. Hombre, ya está bien, y es un momento, una oportunidad muy importante para ejemplarizar de una vez por todas. No se puede tolerar una situación así. Está abriendo informativos este tema, informativos generales.
Sí, sí, y de hecho, a mí me ha llevado, y creo que con lógica, pues 3/4 partes del programa. Por eso quería conocer vuestra opinión, y le habéis dado los 4, y quiero hablar un poquito también de lo que es la jornada. Cuesta, pero hay que hacer ese punto ya aparte, por hablar de más cosas. Tote, yo decía antes, sí, con José Rodríguez, tú que eres seguidor del Atlético, una noticia buena y una mala, ¿no? La buena es que el equipo puede acabar esta noche otra vez en la cuarta plaza puesto Champions. La mala es que se juega lejos del Metropolitano.
Sí, el partido se supone muy bonito, porque son dos equipos que, si tienen el día, tienen jugadores de mucho talento. Partido complicado para Atleti, porque a mí Día Real, jugador por jugador, me parece un equipazo. Más allá de que este año no han podido dar con la tecla y no están tan finos como otras temporadas. Pero creo que el Atleti lo va a tener muy complicado. Va a tener que sacar lo mejor que tiene, y aunque sea en Día Real, que la actitud y el ritmo y todo lo que tienen sea como cuando juegan en Metropolitano, porque si no lo va a tener complicado.
¿Qué pensáis el resto, José Le?
Bueno, es verdad que el Atleti tiene dos caras este año, la cara de casa y la cara de fuera, especialmente en la Liga. Pero bueno, tiene otra vez la oportunidad de volver a colocarse en posición Champions después de la derrota, por otro lado lógica, ayer del Atlético en el Bernabéu. Y creo que llega el momento de dar el pasito adelante ya definitivo, y sobre todo sabiendo que tienes la semana que viene ya la Champions, que te va a obligar a diversificar el esfuerzo. Creo que es el momento en que el Atlético tiene que dar el pasito hacia adelante, que creo que a domicilio este año no ha dado, ¿no?
¿Y Vanessa?
Sí, sí, prácticamente la no incomparecencia del Athletic ayer en el Bernabéu se lo pone en bandeja para volver a meterse en puestos de Champions, y es una oportunidad que tienen que aprovechar. Pero como decís, esta cara Jekyll y Mr. Hyde que tiene el Atleti, tan sorprendente fuera de casa y que la verdad que es un tiro al aire, no sabes por dónde te va a salir, pues vamos a ver qué versión nos muestra esta noche, ¿no? Además, así en lunes, día raro. Pero bueno, si la aprovecha, pues volverá, yo creo, que a estar en el sitio que le corresponde, que es entre esos cuatro primeros y con opciones de jugar a Champions.
Cañetes, oportunidad que diría que el pinti parada, para el equipo del Cholo.
Sí, sí, me gusta mucho ese adjetivo. No, tiene una oportunidad única, pero bueno, enfrente está un Villarreal que no lo está haciendo nada mal desde la llegada de Marcelino. Parece que ha pasado un poquito el periodo de adaptación, de climatización al nuevo entrenador, el entrenador asturiano, y el Villarreal en su casa es un equipo fuerte. Además, pues tiene el objetivo de seguir luchando, ¿por qué no?, por posiciones europeas. Ya veremos lo que pasa con la final de Copa, y yo creo que va a tener un rival muy duro el Atlético de Madrid a la hora de encarar esta primera de las nueve finales, creo que tiene para meterse en la Champions. El Athletic va a luchar hasta el final también por esa posición, seguro. Vamos a ver si se engancha la Real Sociedad, y viendo cómo es el bagaje del Atlético de Madrid fuera de casa, no es un partido para colocar un 2 en la quiniela, ni mucho menos. Es un partido para currárselo, para trabajárselo. El Atlético de Madrid tiene mucha más necesidad que el Villarreal para conseguir la victoria, pero el Villarreal juega en casa y querrá ganar y dejar una buena imagen a sus aficionados. El Atlético de Madrid tiene una oportunidad, como dices tú, pinti parada, para conseguir la victoria, darle la vuelta al tema de fuera de casa y encarar el final de temporada, tanto en Champions como en Liga, de otra manera muy diferente, quitándose el San Benito de equipo pobre fuera del Estadio Metropolitano.
Y en la pelea por el título, Tote, hasta que no pase el Barça por el Bernabéu, ¿se puede decir que hay Liga? Matemáticamente sí, ¿no? Son 24 puntos los que hay todavía en juego.
Sí, por puntos sí, pero por sensaciones yo creo que no. Yo veo a Madrid muy sólido, no le hace falta jugar al 100%. Ayer es verdad que el Athletic no está bien, no es el Athletic de semifinales de Copa, ni incluso con las 5 y bajas que tuvo en el partido que jugó en San Mamés con el Barça, esa intensidad. Ya 20 años sin ganar el Bernabéu, y me parece una locura que con los equipos que ha tenido durante estos años no consiga ganar allí. Y el Madrid tiene defensivamente, te da una seguridad enorme, y arriba tiene jugadores que le marcan diferencia. Yo creo que Melilla le hace ya mucho, pero mientras haya esperanza para el Barça, pues me imagino que el Barça lo va a intentar, pero si la tengo que ganar en el Bernabéu, no veo yo a Madrid que pierda esta liga.
¿Qué hay más posibilidades? ¿De que haya liga, Josele, o de que Xavi reconsidere su decisión el 30 de junio?
Yo creo que es de que Xavi reconsidere su posición, porque está como loco él y todo el Barça. Entre otras cosas, porque el Barça sondeado el mercado, no tiene nada que le convenza. Tendría que gastarse mucha pasta. Yo creo que a todos les conviene dar un poquito, un pasito atrás, y si arreglan la temporada, yo creo que hay más posibilidades, y estoy ya con Tete. Yo creo que en condiciones normales no hay liga, tendría que ser un accidente como no hemos visto nunca. Efectivamente hay posibilidades matemáticas, pero vamos, que no, que yo creo que sí que hay más posibilidades de que Xavi se quede que de que haya liga, creo yo.
¿Pensáis igual, Vanessa?
Estoy con Tote, evidentemente por puntos hay y nunca puedes decir que no, pero está complicado porque no parece que este Madrid ceda. Si restara algún puntito antes del Clásico y la cosa se pudiera apretar, bueno, pues a lo mejor teníamos un final medio interesante, pero no creo que se dé ese escenario. Creo que solo la puede perder el Real Madrid esta liga, y que está bastante encarrilada. Y creo que hay más posibilidades de eso que de lo de Xavi, porque por mucho que al Barça le venga bien y que no, efectivamente, no tenga el poder adquisitivo como para ir a conquistar a ningún gran entrenador, es que el que ha tomado la decisión es Xavi, no el Barça. Y Xavi, hasta donde yo le escucho, parece inflexible en esa decisión que ha tomado. Gane, pierda, remonte la Liga, gane la Champions o suceda lo que suceda. Entonces, de momento, yo tengo que creer lo que dice Xavi, y es que bueno, que ha sido una etapa muy estresante para él y que decide poner final al banquillo en el Barcelona.
Yo creo que el tema será qué pase en la eliminatoria de cuartos, ¿no, Cañete? Si no hace una mala eliminatoria, aunque no pueda eliminar al PSG, o sí, de todo a saber, no sé por qué me da a mí que Xavi se va a dejar querer un poquito más de aquí al 30 de junio, ¿o no, David?
Yo creo que ha dejado la puerta entreabierta. Creo que cada vez pasando ruedas de prensa, cada vez la abre un poquito más, un centímetro más, en cada rueda de prensa posterior o anterior a los partidos. Y creo, sinceramente, que si el Barcelona hace un buen papel...
Dale, pues no, que me sorprende. Sí, sí, no, no. Yo no escucho, no sé.
Si el Barcelona hace un buen papel en la Champions, no digo que elimine al Paris Saint-Germain y se plante en semifinales y llega a la final, no, no, que haga un buen papel, incluso eliminado, que haga un buen papel, que no le meta una goleada al PSG si le elimina, o que en semifinales no caiga de una manera estrepitosa y luche hasta el final por ser segundo, o incluso, ¿por qué no?, ahí apretando al Real Madrid, aunque no consiga ganar la Liga. Yo creo que le van a convencer a Xavi y yo creo que se va a quedar en el Barcelona, sinceramente.
La última pregunta que os hago, y tiene que ser rápido, que hoy me he quedado con menos tiempo de corrillo por haber, creo que, tratado el tema como teníamos que tratar de lo sucedido, sí, sí, este fin de semana con el racismo en nuestro fútbol. Tote, tú que has sido profesional, lo de que el Madrid tenga 9 días, ha dicho Ancelotti que es una ventaja, sí, de forma sincera, respecto al City, que tenga 9 días para preparar la ida a los cuartos de final de la Champions, en el tema físico seguro, en el tema competitivo, ¿no se pierde un poquito de comba, o al menos mentalmente, para afrontar un partido así, Jorge?
Bueno, a la altura, si fuera otro mes de competición, sí puedes perder un poquito de ritmo y puedes relajarte un poco, pero a la altura que está le viene muy bien al Madrid. Obviamente el Madrid no tiene ninguna culpa de esto, es un problema de la Premier y del calendario de la Premier, y sí me parece que tenga ventaja, porque 9 meses, o sea, 9 días, el City tiene 3 partidos en una semana, y me parece una barbaridad a estas alturas que seguro que le va a pesar, y seguro que quiera, o Dios que no, ojalá no haya lesiones por el espectáculo que podamos ver, pero se supone que puede pasar que un jugador se lesione en el City y lo va a acusar.
Porque tiene compromisos importantes hasta entonces el equipo de Guardiola. José, ¿estás en la línea de Toté?
Yo sí tengo que elegir, prefiero tener los 9 días de descanso, me parece que es una ventaja. Mira el año pasado en la eliminatoria contra el City, llegó el Madrid después de la final de Copa y mira lo que pasó. Eso.
Sí, no, y como decía Jorge, también por el hecho de evitar posibles lesiones, ¿no?
Por todo. Para mí me parece que esos jugadores con esa capacidad para focalizarse en un solo partido, creo que el descanso le viene muy bien.
¿Y Vanessa?
Sí, sí, sin duda. Siempre es mejor tener días de descanso que llegar apurado. Y unos años te toca tenerlos y otros años no.
No sé si ha opinado de esto último, Cañete.
Bueno, el City tiene al Crystal Palace y al Luton Town. Tampoco es que tenga exigencia.
Son dos partidos, pero es verdad que no son tan exigentes. Bueno, no, el PSG sí, ¿eh? El PSG sí que tiene unas semifinales de Copa. Estaba pensando en el conjunto de Luis Enrique, que antes de enfrentarse en la ida en el Parque de los Príncipes, en la ida de los cuartos, el 10 al Barça, sí que tiene semifinales de Copa Francesa.
Sí, pero a lo mejor Luis Enrique lo que hace es no sacar a Mbappé en ninguno de los dos partidos.
Que tiene toda la pinta. Tal y como le está
el tema.
tratando claro. En los últimos
Entonces,
encuentros.
Pero ya te digo que tiene dos compromisos en teoría sobre el cartel cómodos, y el año pasado no escuché a Guardiola decir nada de que el Real Madrid jugaba la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, y enseguida la eliminatoria frente al City. Así que un año unos y otro año otros. ¿Qué vamos a hacer?
Dice el refranero español, lo bueno es si breve, dos veces bueno. Vanessa, gracias.
Muchísimas gracias. Un beso a todos.
Tote, gracias. Abrazo.
Un abrazo a todos, gracias.
José, le cuídate.
Cuidaros, un abrazo para todos.
Un abrazo, David.
Un abrazo, Rafa. Feliz semana a todos.
SEAT Motor 10, tu concesionario 5 estrellas, para que tu SEAT esté siempre como nuevo, y la única marca que te da 10 años de garantía. Te ha traído este corrillo que ha sido express y de bolsillo, el corrillo de Directo Marca, que apura su tiempo hasta las 3 en la radio del deporte, Radio Marca.
Mateo, el Al Capone del grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes.
Pues para él, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Descúbrelo en Motor 10, Avenida de la Industria 3, Polígono La Cantueña, Fuenlabrada.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todavía no.
Háblame. No quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir. Son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Es una oportunidad más para demostrar al mundo de qué estamos hechas las mujeres.
Es campeona olímpica, Sandra Sánchez.
Madre mía, todavía no me lo puedo creer.
A ver qué viene Mariona, qué pase para Olga. Olga dentro del área, la pega, ¡gol!
Os hemos acompañado en todos vuestros éxitos y seguiremos haciéndolo cada jueves y siempre que quieras en el podcast En Femenino Singular con Natalia Freire.
Hola, yo soy mujer y sí, escucho Radio Marca.
Radio Marca, el deporte es nuestro. En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Por ahí unas imágenes de Íñigo Martínez, el central del Barça, que a la salida, entiendo que del entrenamiento, circulando por Barcelona, detiene su coche. Se baja del Land Rover y se encara con unos aficionados, con unos niños, que le están llamando tonto. Pero además se encara plantándoles cara tal cual, ¿eh? Los futbolistas están diciendo basta y me parece bien, ¿eh? Para acabar con los insultos en el fútbol. Bueno, la verdad es que cada vez son más recurrentes los fallos en defensa en muchos equipos, y eso afecta a la seguridad de cualquier equipo de fútbol. Pero si no quieres que tu seguridad se resienta, pásate por Bricolaje Moraleja y siéntete protegido por sus puertas acorazadas y blindadas. Su amplia gama de modelos, diseños y colores es impresionante. Tienen, por ejemplo, la puerta de seguridad de Sparta Madrid 10 Rescapelli blanco liso por solo 300 euros. Puerta que te hará, cuando vayas a verla, que no quieras salir de las instalaciones de Bricolaje Moraleja, que está en la calle Galileo Galilei número 14 de Getafe. Piensa en tu seguridad y la de los tuyos y confía en las puertas acorazadas de Bricolaje Moraleja. En defensa regular, en ataque peor. El Getafe, más allá del asunto de esos insultos absolutamente condenables que recibió Acuña y el propio Quique Sánchez Flores en lo deportivo, Getafe 0, Sevilla 1, el Getafe está pagando su falta de gol. ¿Y de qué forma? Y también desajustes defensivos. Juan Carnavacerrada, buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues el Getafe, que ha visto cómo se alejan un poquito más sus opciones para estar en Europa el año que viene. Sí que es verdad que los rivales que tiene delante, o más concretamente el Betis, que es el que ocupa esa séptima plaza, perdía el día de ayer en Girona y se queda a la misma distancia. Una derrota que duele aún más, sabiendo que puntuando se podía haber acercado un poquito más a esos puestos de Conference League, siempre y cuando, y esto es muy importante, muchos equipos van a estar pendientes de esa final de Copa. Si el Athletic vence, sí que se abriría la veda de ese séptimo puesto. Si no, las opciones de Europa quedarían reducidas prácticamente al 0% para el Getafe Club de Fútbol y para otros perseguidores de esa séptima plaza. El equipo que trabaja en el día de hoy, ya pensando en el partido frente al Rayo Vallecano, van a ser, Sauki, prácticamente 2 meses. Sin salir de la Comunidad de Madrid, entre parones y partidos como por ejemplo este que tenemos frente al Rayo a la vista, después en casa otra vez frente a la Real Sociedad, así que mucho duelo en Madrid, como digo, el equipo preparándose y ejercitándose para ese derbi en un par de semanas frente al Rayo Vallecano.
Y la derrota casi es lo de menos, ¿eh? Porque que Iglesias Villanueva tuviese que parar el partido, aplicar el protocolo contra la violencia verbal por esos gritos que recibió Acuña y también los insultos que recibió Quique, pues todo muy, muy lamentable en el Coliseum, ¿eh? No se puede meter a todo el mundo en el saco, pero esos aficionados, si no vuelven al estadio del Getafe, mejor, ¿eh? Es más, habría que prohibirles la entrada, pero para eso hay que avanzar y mucho en la lucha contra este tipo de situaciones en nuestro fútbol y estamos viendo que fallamos por todos los lados. Bueno, de Getafe a Vallecas, El Rayo empató a cero en Balaídos, es un equipo de los de su liga, de la pelea. En 8 jornadas va a haber tiros deportivos por la permanencia, la pelea por quedarse en primera división. Empata a cero frente al Celta, resaca franjirroja. Pablo Villa, buenas tardes.
Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Punto positivo el que terminó obteniendo el Rayo Vallecano en Balaídos a nivel clasificatorio. Primero, lógicamente, porque le permite al equipo de Íñigo Pérez acumular 30 puntos y, sobre todo, porque impidió que el Celta sumase de A3 y adelantase al conjunto franjirrojo en la tabla. Sensaciones no positivas en cuanto al juego. El Rayo, que arrancó bien el encuentro teniendo 2 ocasiones muy claras en las botas de Isi Palazón y sobre todo en las de Álvaro García, que volvió a caer lesionado, y a partir de ahí el equipo que se fue diluyendo poco a poco y vio como el Celta le sometía con balón, y el Rayo que tuvo que encerrarse, sobre todo en la segunda parte, donde vio como el Celta tuvo un gol anulado, un remate al larguero en la última jugada y un penalti especialmente protestado, aunque hubo 2 situaciones de área bastante discutidas por parte de los jugadores del Celta. Un punto, 30 ya en la clasificación. Próximo reto, sábado 13 de abril, en el Estadio de Vallecas, ante el Getafe.
Gracias, Pablo. Hasta aquí el recorrido por los equipos que nos quedan más cerquita, como siempre con Cupra Copa Automotor. Nos vamos dando siempre un garbeo, ¿verdad?, por la Comunidad de Madrid. Cupra Copa Automotor, concesionario oficial de Cupra, la marca de la que todo el mundo habla, te ha ofrecido esta información. Visítales en Cupra Garas, en el noroeste de Madrid.
Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges. Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor, ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable.
Te esperamos en Majadahonda, Copa Automotor, concesionario exclusivo Cupra en el noroeste de Madrid.
Nos falta repasar lo que ha sucedido en las grandes ligas, más allá de nuestras fronteras, en las principales ligas europeas, poniendo el foco principalmente, Rulo Fuentes, en los rivales de los españoles en los cuartos de la Champions. Rulito, Mr. Kiwi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Saludos y buenas tardes. Fin de semana muy interesante, sobre todo en la Premier League, con el partidazo de ayer en el Etihad Stadium entre el Manchester City y el Arsenal, dos equipos que estarán presentes en los cuartos de final de la Liga de Campeones, aunque ayer quizá a nivel de espectáculo dejó algo que desear el partido. Empate, tabla, sin goles, 0-0 y con una sensación donde el Arsenal supo maniatar a un City que apenas tuvo ocasiones de gol. De hecho, su máximo goleador y su principal estrella, Erling Braut Haaland, apenas entró en juego. Un resultado que beneficia al Liverpool, que es el nuevo líder de la competición británica, después de remontar el tanto inicial del Brighton en Anfield gracias a los goles de Luis Díaz y de Mohamed Salah. Ahora mismo el Liverpool suma 3 puntos más que el Manchester City, que es tercero. Por cierto, que hay jornada intersemanal en Inglaterra. Eso en cuanto al rival del Real Madrid en Liga de Campeones. El del Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund, ganó el gran partido del fin de semana en Alemania, el Der Klassiker. Bayern de Múnich 0, Dortmund 2. El conjunto de Edin Terzic certifica la cuarta plaza y aumenta su diferencia con respecto al RB Leipzig, que tan solo pudo empatar a 0 contra el Mainz. Una competición, la Bundesliga, donde tan solo hace falta ponerle fecha oficial a la conquista del título de un Bayer Leverkusen que derrotó en el tiempo de descuento 2-1 al Hoffenheim. Son ya 13 puntos de diferencia entre el Bayer y el Bayern de Múnich. De hecho, el equipo de Xavi Alonso, ganando 3 partidos más, sería campeón. Y también hay que hablar del rival del Barça en Champions, el Paris Saint-Germain, que ayer, con un hombre menos y con Mbappé sustituido en el minuto 65, derrotó al Olympique de Marsella en el Vélodrome, en el gran clásico del fútbol francés. El conjunto de Luis Enrique Martínez, con tantos de Vitiña y Gonzalo Ramos, se adjudicó un triunfo muy meritorio.
Gracias, Rulo. Recordemos que la semana que viene, el día 9, será la ida a los cuartos de final de la Champions para el Real Madrid en el Bernabéu ante el City. Al día siguiente, día 10, ese Atlético Madrid-Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain-Barça, ida de los cuartos de la Liga de Campeones. Nos vamos contigo, lo mejor que tiene esta casa, este programa. Última tanda.
Hola, Sauki. Mira, a mí lo que me revienta es cada vez que escucho un montón de periodistas y de gente diciendo que con Vinicius se meten no porque sea negro ni porque, sino porque es Vinicius y porque es Vinicius el que provoca y que la culpa la tiene Vinicius, poco más o menos. Es tanto como decir, bueno, la próxima vez que vayan unos padres, por ejemplo, a un colegio, a decir que su hijo le están haciendo acoso escolar, que se están metiendo con él, que le pegan en el colegio, etcétera, pues el director le puede decir, mire usted, en el colegio hay 600 niños y nada más que se meten con el suyo, así es que la culpa la tendrá su hijo, porque claro, si con los demás no se meten nada más que con el suyo, la culpa la tiene su hijo. ¿Alguien se imagina una cosa así?
Buenas, aquí José de Getafe. Pues si sancionan al Majadahonda y a su portero, ya puede luego llegar el comité de competición y quien sea, ¿sabes?, a decir cualquier cosa sobre el racismo que no le va a creer nadie, que nada más que hacen las cosas para salir en la tele y en las noticias, para hacerse notar, pero luego no toman medidas, no le va a creer nadie. Así que ya sabes, ya nos entendemos por dónde voy. Venga, un abrazo, y no lo digo por Vinicius, lo digo que cuando hay mucho revuelo le gusta mucho salir a contar milongas y luego cuando hay que actuar no actúa nadie. Al revés, van perjudicando a la víctima. Venga, un abrazo.
Buenas, Sauki. Sauki, si sos los Reyes. Vamos a ver con el portero del Rayo, chaval. Pero ¿cómo van a sancionar al portero? Una cosa que tenía que estar ya fuera de los campos del fútbol, que es el tema del racismo y todo esto. Y le van a sancionar al chaval porque se ha rebelado un poco contra la gente, contra el público, después de que en 5 minutos lo han llamado 20 veces mono. ¿Qué me estáis contando, hombre? ¿Qué me estáis contando? ¿Qué broma es esta? Yo le daba una palmadita al portero. Dale tus narices, chaval.
Desde luego, si no sirve de punto de impresión el gesto del Rayo Majadahonda, vamos a seguir a vueltas con el racismo, seguro. Aquí lo dejamos. Mañana volvemos a la 1 y 5. Gracias, Luis Amud. Gracias, Charly Santos. Ahora Janela Clavo te dice aquello de cuídate. Hazle caso y cuídate. Feliz lunes. Hasta mañana. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews. Golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo. Deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón. Atenazón es el programa de pesca y caza de Radio Marca. Todo sobre el mundo de la caza y la pesca los sábados de 6 a 7 de la mañana en Radio Marca con Leonardo de la Fuente Prieto. ¿Recechamos?
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Comienza Goles, el clásico de la radio deportiva. En sintonía exclusiva de Radio Marca, ya estamos aquí.
Goles es mágico. Goles es periodismo. Goles es la pura verdad.
Jorge Vilda.
Muy buenas noches, Parrado.
Ay. Cada noche a las 11:30, sintoniza con Pedro Pablo Parrado, la excelencia nocturna de la radio deportiva.
Don Javier Lozano.
Hola, muy buenas noches.
Tony Nadal.
Hola, ¿qué tal?
Don Diego López. Muy buenas noches, bienvenido a Goles. ¿Cómo estás, amigo?
Siempre en Radio Marca.
Estos goles, ya lo sabes.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Yanela Clavo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, Salud en Radio Marca, regresando de Semana Santa. Veo en una de las televisiones que tenemos en el estudio la penitencia del regreso de estas vacaciones de Semana Santa, efectivamente, porque prácticamente esta Semana Santa ha sido, pues sí, en sí una penitencia para todos los que siguen la Semana Santa, con todas las procesiones a lo largo de toda la geografía española que no han podido salir en esta edición. Por otro lado, ese enfoque en cuanto a las carreteras y regresar de nuestros destinos vacacionales a casa, y donde ha habido problemas en algunas carreteras, donde ha habido muchos accidentes. Así que si es alguno de vuestros casos que estéis regresando, que lo hagáis con muchísimo, muchísimo cuidado y precaución. Hay muchas ciudades o provincias en España donde hoy es día festivo, y luego está el tema de los colegios, que hoy es festivo en la mayor parte de los colegios también. Así que si no es por un lado, es por otro. Probablemente muchos de vosotros estéis regresando. Hacedlo con muchísima, muchísima precaución. Vamos a arrancar aquí el programa de salud de Radio Marca a las 3 de la tarde y hasta las 4 con buenos consejos. Os voy a contar varias cosas. Por un lado, un poquito lo que vamos a tener hoy. Tenemos nuestra ventana de la nutrición, por supuesto, alimentación muy importante, con Leticia Garnica, nuestra dietista y nutricionista. Vamos a hablar de cambio de alimentación entre la temporada más invernal o más de frío y la temporada más primaveral o más de calor. Ahora mismo justamente estamos con ese cambio. ¿Cambian los alimentos? Sí. ¿Deberíamos fijarnos un poco en esos alimentos estacionales? Sí. Todo esto nos va a explicar Leticia el porqué, cuáles son esos alimentos y cómo cambiar esa alimentación. Ya no es que no te siente bien un caldo, o no te apetezca un caldo en verano o en primavera y te apetezca más un gazpacho, que no pega. Pero es que seguramente tiene que ver algo también con la salud. Meter tanto calor dentro del cuerpo, no sé, algo tendrá que ver. En fin, después, como todos los lunes, ¿qué hacemos? Nos enfundamos el chándal. Sé que es imposible. Todas las semanas tenemos cita con Martín Jaqueta. Tenemos que hacer ejercicio. No queda otra. Mira, ahora en un ratito os voy a contar un poquito cómo está la actualidad en materia de salud. Y con muchas investigaciones en desarrollo, mucho que se está investigando en cuanto a enfermedades y que me gusta contaros aquí en el programa. Y en el resumen de todas ellas, al final terminan en el mismo punto. Hay que cuidarse, alimentación y actividad física. Y son factores comunes absolutamente a todo, y nos vamos a dar cuenta. Y hablamos de enfermedades muy distintas entre sí. Hablamos de salud en general, muchos estudios en desarrollo que terminan evidenciando esto que os venimos contando desde hace un montón de tiempo y que vosotros sabéis de sobra. Si es que sé que vosotros lo sabéis de sobra, lo tenemos claro. El caso es hacerlo, el caso es llevarlo a la práctica y el caso es obtener beneficios, que entiendo que también es lo que queremos. Los tenemos, hay algunos que no se ven y son más a largo plazo, como es evitar enfermedades, y otros que sí se pueden demostrar y comprobar. Así que hoy con Martín nos enfundamos el chándal para hacer ejercicio, para hablar de entrenamientos y para contar un montón de historias que tiene Martín ahí en su mochila, que al final son experiencias de sus propios clientes, pues que a lo mejor no hacían tanta actividad física, de repente se ha puesto a ello porque el médico se lo ha dicho, se lo ha recetado, porque se han dado cuenta que es muy importante moverse. Y en poco tiempo han ido viendo los resultados. Yo a Martín le pido que de vez en cuando todas estas cosas nos las cuente aquí en el programa para que nos demos cuenta que es real, que no es una invención y que no es algo que lo decimos por decir. Ala, venga, vamos a recomendar porque no te queda otra que actividad física. No. Obviamente todo esto tiene una explicación científica y es así. Así que hoy hacemos ejercicio con Martín. ¿Qué más nos ha dejado el fin de semana? Una cosa que me fastidia muchísimo, que es el cambio de hora. ¿Nos afecta el cambio de hora? Pues sí. Nos afecta a algunas personas más que a otras. ¿A algunos no les afecta? Pues yo creo que son los pocos. Ayer se cambiaba la hora. A las 2 eran las 3. Dormíamos una horita menos. Bien. pues es algo que seguramente hoy muchos de nosotros hayamos notado. Y dices, no, bueno, es que he pasado estos días que a lo mejor he viajado, que no. Llegas con un cansancio distinto, te cuesta unos cuantos días volver a la rutina. Y de verdad que es un tipo de cansancio distinto a volver de vacaciones, por ejemplo, en verano. Porque, repito, no han sido tantos días. Dicen una noticia del Mundo.es, de mi querida compañera Gemma García Marcos, ¿por qué nos afecta tanto el cambio de hora si solo adelantamos 60 minutos el reloj y qué podemos hacer para sentirnos mejor? Efectivamente, ahí te demuestra, y en todo lo que ha escrito Gemma, que nos afecta, que es como si tuviésemos un jet lag bestial, brutal, lo notamos un montón y hay unos motivos. Yo recomiendo que os lo leáis para que realmente veáis que es así, pero hay unos motivos y hay algo que también podemos hacer. Dice en una parte del artículo, dice, ¿por qué nos afecta tanto este cambio horario? Y dicen, este ajuste de hora puede tener varios efectos debido a la alteración de nuestros ritmos circadianos, que son los ciclos biológicos que regulan no solo el sueño, sino también la alimentación y la temperatura corporal. Nuestra temperatura corporal por la noche también cambia. Si al final es una hora menos lo que dormimos, lo vamos arrastrando. Es que es así. De verdad que es que se nota muchísimo en nuestro cuerpo, lo nota. Así que no nos preocupemos estos días. Nos vemos más cansados, nos vemos más irascibles, nos vemos como que tenemos el cuerpo un poco como descompuesto, como si no fuese nuestro lugar. Es normal. Aquí os van a dar muchas explicaciones en este artículo donde lo vais a entender todo muy bien, pero sobre todo esos consejos para que no nos afecte tanto el cambio de hora, como puede ser favorecer la higiene del sueño manteniendo una hora fija establecida para levantarnos, no disminuir las horas de sueño por mucho que anochezca más tarde, pues eso tú no lo cambies. La higiene del sueño es muy importante.